Muy buenas mis dones, soy Deluxe y bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Miedo al Éxito. Hoy nos va a acompañar un participante que estuvo en la velada del año 3 para hablar de la velada del año 4 y también de su paso por la velada para ver los entresijos que esconde realmente este evento masónico de Ibai. Así pues, demos la bienvenida a Ampeter. Bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Deluxe? Muy bien, tío.
Empezamos fuerte, ¿eh? Estos eventos últimamente están en boca de todos. Sabemos que al final del día dan bastante polémica. Y hoy vamos a tocar un poco cada una de las polémicas que han salido, la verdad, del año 4, que empezamos fuerte ya.
Me parece bien.
De hecho, la primera, que es curiosa porque tiene relación también con tu amigo, compañero de piso Gref, es que la presentación de la velada ha duplicado en viewers. Es decir, la propia presentación al mismísimo evento de los Eslan de Gref, que se hizo en Andorra, porque hubo bastante boicot. Entonces, la primera pregunta va directa al pechito y es, Ampeter, ¿qué opinas de que la presentación de la velada del año 4 haya duplicado en viewers a los Eslan de tu amigo Gref?
A ver, yo creo que Latinoamérica es una región muy fuerte y cuando se sienten partícipes de un evento, pues se nota en los propios directos. El año pasado en México, Eslan en México, con un montonazo de latinos participando en el propio evento, tuvo 1 millón de viewers el evento principal. Este año pues ha tenido 3 veces menos. Uh-huh. Claramente, pues yo creo que también Ibai ahí sabe que Latinoamérica es una región muy fuerte. DJ Mario, cuando hizo el partido de youtubers, España contra LATAM, tuvo un pico muy grande que no había tenido con los españoles. Y es que, bueno, es eso. Son 10 veces España, así que tienen más presencia. No hay más que eso.
Aquí te va a venir otra al pie también. Y es que me hace gracia porque los Eslan, según la premisa que nos compartía Gref, era el objetivo de unir comunidades, ¿no? Premiar a los creadores, ¿no? Pues dar al final del día un premio, condecorar el trabajo que se ha hecho. Sin embargo, más que unir, pareciese, ¿no?, que estaba separando comunidades. Y luego viene Ibai, ¿no?, para poner ahí la guinda del pastel, y lo que hace es hacer que todos los combates, de los cuales luego hablaremos en profundidad, son España versus LATAM.
Sí.
¿Crees que Ibai está buscando generar un poco de polémica, toxicidad, con tal de amasar más visitas y superar el récord?
El récord lo va a superar, yo creo, porque el Bernabéu y los latinos pues van a apoyar a que eso suceda. Pero no creo que busque la toxicidad. Es decir, si hay toxicidad, le va a venir bien a su evento. Eso él lo sabe, pero él no va a ser partícipe de forma directa en esa toxicidad, porque la toxicidad la van a crear los fandoms latinos contra los españoles, que siempre hay demasiados egos por parte de los propios streamers y luego eso nace en las comunidades que se pelean entre sí, cosas de, bueno, de niños de 14 años que son los chavales que ven eso. Yo lo veo así, la verdad.
¿Pero crees que Ibai le ha dado más importancia a las visitas que al buen rollo, quizá, ¿no?, del evento?
Al espectáculo. Es un empresario, Ibai. Yo, es que de verdad lo digo.
Show business, puro show business.
Es un muy crack en ese sentido. Bueno, hay que ver todos los proyectos que ha hecho. Koi, Kings League. Uh-huh. La velada es un business más, al fin y al cabo. ¿Y qué busca? Pues el máximo espectáculo posible. Así que pensando en ese espectáculo y cómo superar el año pasado, creo que es un acierto meter latinos. El año que viene, si hubiera otra velada, ¿qué iba a hacer seguramente? Meter franceses, ingleses y meter a todas las comunidades posibles para que más gente llega al evento y este año va a cubrir todo el mundo hispanohablante.
A ver, yo te digo, yo he metido un poco de pullas, tenía que empezar aquí calentando. Luego vendrán, es que esto va a ser como un combate. Te voy a ir dando ahí un revés a la mínima que te despistes, te cae un gancho. Pero yo te digo, para mí, Ibai, excelente decisión. Es el año para enfrentar la comunidad. Pero ya está enfrentada, entonces al final del día es, vale, pues venga, pegaros ahí en el ring y yo me saco mis 4 millones de viewers.
Claro.
Es un poco ese flow.
No, efectivamente, un argentino, un colombiano, peruano va a ir con el latino.
Obvio.
Y un español, pues supongo que irá con el español. Pero sí, se va a crear esa toxicidad o ese beef entre comunidades. El año pasado el combate más visto fue el de Marina contra Rivers y fue un España-LATAM. Entonces, este año no sé qué combate va a ser el que tenga más show a nivel de beef, pero cada uno tiene puntos muy fuertes para poder serlo.
Que hablando de toxicidad, ha habido también una anciana andorrana que ha buscado pelea por aquí, ¿no?, por un edificio de Gref. Me gustaría saber, ahora que haya salido pues el resultado del juicio, que lo hablé también un poco en diagonal con tu amigo Agustín, que estuvo por aquí la última vez. Y ostras, hoy hemos visto la resolución, para mí una locura. O sea, yo pensaba que iba a ganar Gref.
Sí, bueno, creo que ganó en 2 juicios, comentó en su directo y luego en el otro no ganó y no puede recurrir porque, bueno, es un poco loco que ganes en 2 y luego en otro pierdas y ya, como está por encima, pues no puedes hacer nada. A ver, yo soy su colega y empatizo mucho con él porque obviamente pues es una inversión que él hace y es muy fácil hablar o criticar cuando no es tu dinero o no es tu inversión, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues sé que lo ha pasado mal, aunque siempre refleja mucho el estar bien.
¿Qué te iba a decir? En cuanto a la inversión, se ha criticado mucho, incluso que Gref, está comprando un edificio, no sé qué es. Tío, se acaba de gastar a lo mejor 2-3 millones en un edificio, si no más, porque no sé qué tan grande será. porque, bueno, ostras, al final es caro, es Andorra, ¿no? Mm. Y de repente viene una señora molesta, porque no hay otra manera de decirlo, que viene disfrutando y gozando de un alquiler que, por lo que tengo entendido, sí que es verdad que el contrato verbal prevalece, pero si luego dicen que es cada un año y lo van cambiando y a día de hoy, pues el propio propietario antiguo te dice eso, es como, a ver, entiendo yo que eso tendría que tener más valor si es el nuevo contrato verbal que tienen, que la señora ahora diga, no, me acojo a que en el 1989 yo me pillé esto y ahora quiero seguir pagando nada y menos. ¿Crees que puede ser que realmente el objetivo de la anciana sea quitarle dinero con la especulación que ha hecho Gref a nivel de págame 100, 200, 300k, como decía el Chocas, y me voy?
Si el edificio o el piso fuera suyo, entiendo que sí. Si no hay opción, porque yo creo que Gref, al comprar el edificio, compra el edificio. Si fuera el edificio y la anciana, pues compraría el edificio y el piso de la anciana por separado y lo compraría todo. No creo que hubiera perdido el tiempo en hacer algo tan mal. Entonces, lo que pasa aquí en esta polémica, o lo que a mí no me gusta, son las mentiras. Si se cuenta la verdad, se cuenta la verdad tal y como es. Entonces, la noticia manipulada...
Espera, tengo que hacer la pregunta. ¿Qué opinas de que los medios estén poniendo de vuelta y media a Gref con el caso de la anciana molesta?
Que es el click fácil y es lo que vende, pero es lo que a mí no me gusta, la noticia manipulada de que echa a la anciana cuando la anciana, tal y como comenta él, no vive ahí. Entonces, a partir de ahí no estás echando a nadie. Pero bueno, ya digo, es un tema que tampoco me incumbe del todo, pero lo único que entiendo por su parte es que no gusta que la gente se meta en cosas tuyas privadas, personales, que él no ha sacado en ningún momento. Y sobre todo que hablen cuando el dinero no es suyo, desde el dinero. O sea, hablar del dinero de otro es muy fácil, pero cuando tú piensas en una inversión que has hecho de 2 o 3 millones de euros que tienes muy gorda. Yo intuyo, no sé lo que ha costado el edificio, pero hay que hacer un poco de cálculos. Yo no lo sé, no me lo ha contado a mí. Pero seguramente es una inversión muy gorda que ha hecho él en su vida, que se la estén bloqueando y que encima la gente, populista y moralista, porque quien tiene dos dedos de frente sabe lo que hay y sabe lo que se siente y lo que puede llegar a doler eso, que hablen de mentiras, pues no tiene que hacer mucha gracia, la verdad.
Bueno, aquí hablabas antes de que Gref lo ha gestionado muy bien y yo te digo, creo que lo ha hecho extraordinario. Yo me escuché todo el directo al completo porque dije, uy, se viene salsa, yo soy adicto a eso, tuve que ir a ver qué nos comentaba David. Y ostras, el tío te lo explica tal cual. Además, en directo, que hay que tener los huevos gordos y muy pelados para tener ahí la valentía, porque a la mínima que te salga una donación mala, lo que sea, es como, uy, a ver qué sale. Y tío, además, de un tema tan a día de hoy polémico como son las inversiones inmobiliarias, que me parece la cosa más absurda del mundo. Te quería preguntar rápidamente qué opinas tú sobre especular, sobre la vivienda, sobre las necesidades primarias que tiene la gente, que lo están pintando como que somos el diablo, ¿no? Si compramos un inmueble.
Claro, pues hablas de... Efectivamente, estás hablando del dinero de otro. Cuando tú ganes tu propio dinero, a ver cómo lo inviertes. Te animo a que inviertas tu dinero para conseguir que tu familia, tus hijos y tu bienestar propio crezca. Entonces, es muy fácil hablar del dinero de otros.
No, totalmente. Yo esto lo decía también con Illo Juan, que le criticaron mucho por el tema de los inmuebles, y digo, tío, es que cuando tú empiezas a ganar dinero, lo lógico es que primero te compres pues un piso, una casa para ti, que quizá no es la mejor inversión, pero es lo que todos terminamos haciendo para estar ya cómodo. Y luego ya, si tienes más dinero, ¿qué haces? O sea, ¿lo guardas en el banco? Es que el banco, si mañana pasa cualquier cosa, te cubren 100.000 euros por cuenta.
Claro.
Y la gente dirá, no, ya mucho dinero es. Y digo, a ver, cabrones, tío, pero como tengas millones, te acaban de perforar un huevo, ¿sabes? Es que
bueno,
esto no es así.
Que el dinero en el banco está parado, no hace nada.
Por otro lado, había un tema también que quería tocarte antes de ir con la velada, que es el tema del evento de Fórmula 1 que tú haces, que haces un mundial, y que quizá mucha gente dirá, ostras, ¿cómo que hay un mundial de Fórmula 1? Pues claro, hablamos de que quizá los ESLA no tienen muchos espectadores, pero luego hay eventos como el tuyo que llevan también muchísimo trabajo y que luego quizá no tienen el reconocimiento que deberían. ¿Tú crees que tu mundial de Fórmula 1 está infravalorado?
Puede ser que esté infravalorado, pero bueno, al fin y al cabo las series que triunfan son Minecraft y más Minecraft. Entonces, tampoco triunfa la serie de Bellum, que sí que triunfa, pero en comparación al trabajo que hay, no tanto, o la de Pokémon, que este año, en mi opinión, merecía un slant, y la gana Tortilla, o Minecraft Extremo, que está también muy bien, pero al fin y al cabo se ve con el paso de los años que ganan las series que la lleva gente con más números, que al fin y al cabo es normal, cuantos más números, más conoce la serie, más gente vota. Y Minecraft, que es un juego imponente. Pero bueno, yo estoy contento con la serie. Al fin y al cabo es otro tipo de comunidad, otro tipo de nicho, pero lo importante es cómo me siento yo de realizado haciéndola y eso a mí me llena bastante.
¿Cómo se te ocurre la idea de hacer esta serie?
No estaba en la comunidad. Había Minecraft, mucho Minecraft, había muchas series, muchos juegos, pero Fórmula 1 no estaba. Y empecé a jugar, creo que 2020-2021, carreras con mis colegas, lobbies de 10, 8, y dije, hostia, hacer de esto una competición con streamers, que sé que Mario jugaba en su día bastante, Gref alguna vez la había dado, mucha gente que conocía jugaba de forma casual con subs, hacerlo entre nosotros, entre streamers, una competición anual, mola mucho. Y de ahí salió.
A mí me gusta porque creo que muchas veces, como dices tú, se van a lo fácil, ¿no? Vamos a hacer un Minecraft, vamos a hacer otra cosa de Minecraft. Y espera, otra cosa más de Minecraft. Y es como, cabrones, tío, vale que el Minecraft está guay el juego, pero ya está más usado que todo, ¿sabes? Entonces yo creo que deberían de premiarse más también este tipo de competiciones o de eventos distintos. Y te iba a decir, tú esto lo haces todo tú, no te ayuda a nadie, entiendo, porque no está Twitch, por ejemplo, financiando este tipo de proyectos.
Lo que es mi directo, el staff, la clasificación, la página web, lo financio yo. Al final no gano dinero, porque incluso hacemos un evento anual donde no gano dinero. De hecho, el año pasado perdí, pero no pasa nada. Porque luego al final del año estoy contento. En cierta forma, aunque sea en una pequeña comunidad que tenemos en la Fórmula 1, siento que se une, no como otro tipo de eventos, pero en la Fórmula 1, pues a final de año nos reunimos todos, hacemos una fiesta, una cena, el evento. Y el sentir que estamos todos unidos, al menos en la comunidad de Fórmula 1, a mí me gusta mucho. La verdad, es muy guay.
Bueno, a mí me alegra que hayan este tipo de iniciativas, por eso también te quería darle un poco de visibilidad, digo, ya que ahora vas a arrancar de nuevo y todo, que la gente lo sepa, porque al final no todos los creadores se la juegan o apuestan por proyectos que quizá sabes ya de entrada que no van a ser tan vistos como otros, que podría ser como el plato fácil, ¿no? Y de eventos que no ganan dinero, quería cerrar ya, que no te me vas a escapar, con el tema de los Eslan, que se le han caído un montón de marcas a raíz de toda la polémica con la anciana, y me gustaría saber ¿cómo lo has vivido tú desde fuera, ¿no? Al final tienes cercanía con Gref. Entiendo que también habrá sido un revés dentro del escuadrón salchichón de decir, hostias, ves a tu amigo un poco cabizbajo, porque entiendo que aunque en cámara salga ahí como todo va bien, en el fondo es como, me cago en la de esto, ¿sabes? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo te sientes tú al ver que alguien que hace un evento para intentar ayudar a la comunidad y del que realmente no obtiene un rédito económico, se le caen las marcas haciendo que pierda aún más dinero por culpa de que, bueno, los medios están haciendo las suyas?
Bueno, es que es lo de antes, entrar en el tema de la anciana, los medios. Yo aquí sí que tocaría el tema de que cabizbajo, ya digo, sus emociones las guarda mucho. Es un tío muy especial en sus emociones. De hecho, en el último directo creo que lloró y le dije, hostia, tío, enhorabuena. O sea, coña, saco tus emociones, ¿sabes? Me he sorprendido porque aunque esté triste, aunque esté rayado, no lo expresa, ni siquiera con nosotros. Pero o más que unir o separar a la comunidad, a mí lo que, ya digo, aquí tampoco me gusta, porque la intención de unir o separar es, bueno, muy relativa. Pero el hecho de que no se valore. Tío, tienes a un tío que está invirtiendo dinero, ya no invirtiendo, está perdiendo dinero, porque si ganara dinero dirías, hostia, pues mira, te aplaudo, porque encima, genio maestro, creas unos premios y ganas dinero. Sería para admirarlo incluso más, pero pierdes dinero y da igual, ganes o pierdas, no lo valoran. La comunidad no valora el hecho de que se hagan eventos, el hecho de que se hagan iniciativas diferentes a lo que hay. Eso es, yo creo, el punto principal que sería al hablar de los Eslan, o de veladas, o de eventos presenciales, que siento que la gente no es consciente del trabajo que hay detrás, del dinero que se pierde muchas veces y de lo difícil que es que en un futuro se siga repitiendo esto. Porque tú quitas a Gref e Ibai de la ecuación, me quitas a mí con los eventos presenciales de la Fórmula 1 en un muy bajo nivel, quitas a 5 streamers de los cientos que hay y no habría eventos.
Claro.
Y los eventos a mí me parecen muy bonitos para unir a la comunidad, porque... Bueno, a mí me encantan los eventos. Los Eslan, estuve con Jordi Wild, y yo es un tío que admiro muchísimo. El recuerdo que me llevo de los Eslan, de la fiesta, o de cuando iba a las 4 de la mañana volando y vi a Auron. Auron, bro, ¿cómo estás, tío? ¿Todo bien? Y esos momentos, a mí nadie me los va a quitar. Y son momentos que se crean por los eventos que se originan por muy, muy pocos streamers. Entonces, la comunidad no lo sé, pero creo que la gente que está desde dentro, los streamers, deberían valorar más estos eventos y quitarse los egos de los premios, de si gano o no gano, que es un premio, que yo no voy a ganar con la Fórmula 1 seguramente un Eslan en mi vida porque no es Minecraft y me da igual. Y si estudian, no pasa nada. Es un premio que lo puedes ganar o no, pero no vas a ser ni más por ganarlo ni menos. Al igual que la velada, por participar, no vas al año que viene tener el triple. Te das posición, obviamente, pero tú ves la trayectoria de la gente que ha estado a la velada y la trayectoria se la marcan ellos. O sea, les das posición, pero luego el trabajo te lo haces tú. No te cambia la vida como tal. Te conoce más gente, es cierto, pero no te la va a cambiar participar o no. Los egos, creo que de ciertos streamers deberían calmarse un poquito.
No, yo estoy de acuerdo. De hecho, es un evento que, sobre todo, yo creo que para creadores de contenido más pequeños, como puedo ser yo, a mí me mola porque conoces, ¿no?, a gente que ha seguido por muchos años, que son tus ídolos, y dices, hostias, aquí está Jordi Wild, ¿no?, por el que empecé a hacer el podcast, por así decirlo.
Claro.
Y le puedo vacilar un poco. O sea, a mí me mola. O sea, es un poco, hostia, qué guay, yo le puedo hablar a uno o al otro y hostia, mola. Y entiendo que también, para la gente que lleváis más tiempo aquí, es como, ostras, por fin puedo conocer a esta persona que de otro modo quizá no me hubiera cruzado con él. Porque si algo creo que tenemos muy en común la mayoría de creadores de contenido es que somos medio autistas y no salimos de casa. Entonces, salvo algunos que sí que socializamos un poco, la mayoría son muy ermitaños y dicen, uff, viajar, qué pereza, salir de casa, esto lo va a hacer otro. Y creo que los eventos son la excusa perfecta para que la gente haga sinergias, se conozca en otro ámbito y también se puedan crear proyectos. Porque luego todas las series que se habla de que si quitas a 5 streamers de la ecuación desaparecen, recordemos que hay muchos creadores de contenido que sin series no serían nadie. Entonces, yo creo que hay interés por parte de la comunidad de que esto se siga haciendo. También creo que hay mucho ego, como dices tú. Creo que, y esto lo he visto mucho por ejemplo, personas como Sprint, que decía Agustín, no, es que claro, si Sprint no se monta los premios, ya no quiere participar. Es como, qué rabia. Y a mí me molesta que haya perfiles que se estén quejando del tema de que, ah, es que hay que ir a España, es que hay que ir aquí, hay que ir allá. Y digo, ostras, cuando eran en México, no había ningún problema.
Claro.
Ahora la velada, que es en Madrid, a ver si vuelven a venir quejas. O que como la hace Ibai, yo creo que de repente ya va a parecer que está más cerca, ¿eh? Yo creo que se va a hacer, yo creo que hasta Gameplay se va a decir, mira, tomo un avión, ¿sabes? Venga, va, me levanto. Ya que va mi hermana a pelear, tengo la excusa perfecta. Yo creo que van a poner menos problemas. ¿Tú esto no crees que...? Es que, o sea, quiero hacer la pregunta sin que sea muy,
claro,
muy punzante, ¿vale? Para que me la pueda responder.
Dale.
Se lo pregunté a Agustín, aprovecho ya, pero al final, como sois todos del cuadro de los salchichonos, hago algunas preguntas igual porque quiero ver un poco qué feedback me dais. Pero yo tengo la sensación, llámalo sexto sentido, de que como Gref monta los Eslan, la gente ya no quiere ir. Pero si lo montara Ibai, ahí sí. ¿Tú crees que al ser Ibai quien monta la velada, la gente pondrá menos problemas para ir a España?
Bueno, quizás también es el tipo de evento. La verdad que es una declaración muy... No tengo ni idea. Si es por Gref, lo que sí sé es que muchos streamers que han empezado hace poco, más o menos grandes, estoy muy convencido de que han seguido la trayectoria de Gref porque es imposible discutir que Gref es uno de los del Big Three, como se dice en el tenis, de los más grandes. Junto a lo mejor a Auronplay, Rubius, ahora Ibai y Gref, sumado a Germán, Fernanfloo, pero que es parte o un grupo de una élite muy selecta de lo que es Internet. Entonces yo creo que muchos sí que lo han seguido y creo que otros tantos lo respetan bastante. Puedes patinar. Yo creo que Sprint, por ejemplo, con lo que dijo, patinó y se ha dado cuenta. Quiero pensarlo, puedes equivocarte, tienes 20, 21, 22 años y la madurez de cada uno va en auge o no, las hostias te las pegas porque eso es internet y al final lo que entiendes con los años es que no tienes que ser ni quererte el mejor cuando estás arriba, al igual que tampoco te tienes que sentir el peor cuando estás abajo, porque esto es una montaña rusa. Y al igual que ahora, por ejemplo, pues un streamer pegado latino está arriba, el año que viene va a estar mucho más abajo y a lo mejor el siguiente sube. Y tienes que moderar tus palabras con el respeto de la persona que eres, no de quién eres. De la persona que eres. Entonces yo creo que Sprint, por ejemplo, con lo que dijo de los Eslan, de no, mi imagen se va a lucrar, patinó. Él lo sabe. Yo espero que, bueno, creo que también lo ha dicho, pero con el tiempo se dará cuenta y en un futuro, en otra declaración, el año que viene con los Eslan, vaya o no vaya, que eso da igual, creo que lo tratará con más respeto si él sabe y reconoce el trabajo que tiene detrás. Ya solo con eso es más que suficiente, por ejemplo.
Qué buena respuesta, ¿eh?
Sí.
Me ha gustado mucho, ¿eh? Está ahí un Peter madurito. Claro, yo te conozco de fiesta, que vas a ir más contento. Claro, yo de repente me veo a un Peter maduro y digo, ¡épale! ¡Qué guapo!
Las conversaciones con de fiesta son... ¿dónde estás, tío?
Este bloque está prohibido, no vamos a tocar nada de fiesta. Lo que pasa en Capital se queda en Capital.
Efectivamente.
Te quería decir, tema eventos, ya para cerrar un poco comparativas, están haciendo mucho el meme de Dogfight, ¿no? De Jordi Wild con la velada. De hecho, me hacía gracia que han puesto ahora el 2x2, hablaremos ahora de los combates, también el rey de la pista, que son 10 peleadores, ¿no? Entonces es como, Ibai, te estás copiando un poco de Jordi Wild, ¿no? De hecho, Jordi Wild ponía como un tweet riéndose. ¿Tú crees que Ibai se ha podido copiar o inspirar del evento de Jordi Wild para hacer la velada?
Se habrá inspirado a lo mejor en el rey de la pista. Los demás no, porque sigue siendo lo que ya hace cada año. Sí, es un evento que yo creo que él ha visto, que ha sido exitoso. Sobre todo ha tenido mucho respeto y lo que él busca, como un businessman que es, y es muy admirable eso, es que su evento sea mejor cada año. Entonces, el rey de la pista creo que está inspirado en eso. A mí no sé cómo lo van a plantear, porque yo no sé la justicia que va a tener eso. Te estás enfrentando a un tío de 1,90 m, midiendo 1,60 m, 20 kilos de diferencia, un minuto, ese minuto, quien gana lo decide un árbitro un árbitro, no hay un jurado, no hay una puntuación de golpes. El boxeo es muy injusto en ese sentido, porque no es como el fútbol, que metes un gol, está la portería, es gol, todo el mundo lo ha visto. En el boxeo te das de hostias con un tío, a lo mejor la mitad piensa que has ganado tú, la otra mitad piensa que ha ganado el otro, y tres jurados deciden. En este caso, solo lo va a decidir el árbitro, tal cual yo escuché. Es muy show, pero no te lo puedes, al menos ese combate, tomar en serio.
Yo creo, luego profundizaremos, porque quiero ir por orden, pero yo creo que ese combate, a mí, creo que es como lo de la rampa de Jordi Wild. Expectativas muy altas, realidad, bueno, habrá que verlo en la práctica cómo queda. Ojalá que salga bien, porque me gusta que experimenten, que apuesten por algo más arriesgado. Pero bueno, el que sí le tengo, yo creo que ahí que puede ser interesante, es el 2x2. Luego hablamos. Te quería decir, tema combates, antes de adentrarnos ya en cuestión y ver quiénes son tus favoritos, me gustaría saber si has echado en falta algún combate. Alguno que dijeras, ¡buah! Ojalá hubiera salido este, pero no lo hemos visto.
El de Marta Díaz.
Bueno, pues o sea, se lesionó.
Sería así increíble. Pero lo peor del deporte.
La pobre Marta, que le sale todo mal, ¿eh?
Pero es un amor de chica. A mí me cae muy bien Marta, no tiene nada de maldad. De verdad lo digo, ¿eh? Es una chica que no se merece nada malo.
No, se la ve un ser de luz. Sí. O sea, esto es indiscutible. ¿Contra quién iba a pegarse?
Nunca se hubiera dado ese combate, obviamente, pero Lola Lolita se decía un poquito, pero nunca se hubiera dado.
Es que a mí me sorprendió porque yo tenía teléfono rojo, me habían filtrado algunos combates, que de hecho cuando Ibai dijo, quien lo adivine le doy el premio que sea, no sé qué, y dije, tío, yo me sé técnicamente 5, pero el sexto ni idea. Y al final hubiera fallado 2 o 3, porque es que se sacaron algunos de debajo de la manga.
Sí, yo tampoco.
El 2x2 flipé, o sea, este ni idea. O sea, no tenía ningún nombre. Y luego de repente el de que ponen 10 personas, digo, normal que digas que regalas lo que sea, nadie va a adivinar eso. Claro. O sea, la verdad que era imposible. Sí. Yo eché en falta, tío, que se arriesgaran un poco a hacer algún combate. Ahora que estaban con Prime, no sé, un Logan Paul, KCI. Entiendo que lo habrán intentado.
Yo creo que llegarán el año que viene. Es decir, este año me parece clave Latinoamérica-España. No tocas otros mercados y el año que viene sí que haces otra vez un mix Latinoamérica-España y llegas a otro mercado como ese Estados Unidos. Sí que es verdad que lo intentaron en la velada 3 con la chica esta, ¿cómo se llama?
Amuranz. Oh, no sabes quién es, ¿eh? No te suena de
lo
nada.
Lo que sea, no me acordaba de su nombre.
No voy a hacer comentarios al respecto.
Es decir, eso estuvo muy bien. No ha llegado este año, pues supongo que el que viene llegará. Eso yo creo que lo tiene 100% en cuenta.
¿Quieres que vuelva Amuranz?
Si no llega Amuranz, yo no me voy a pegar.
¿Sabes? Para la fiesta, ¿no?
Una condición, un día jodido.
Lo peor del deporte, literal, ¿eh?
No, eso fue bastante triste.
O sea, fue duro, ¿eh? Luego hablaremos también de caídas, porque la velada 3 fue, yo creo, que todo mal. O sea, iba a pelear uno, se pelea otro, no sé qué. Luego hablaremos de tus combates, ¿no? Bueno, tu combate, cómo fue. Quería adentrarme ahora en cuanto a, digamos, los combates que hay en la velada y en los que me gustaría a mí que hubiera habido alguna vez y que creo que nunca se van a atrever a hacer, y quiero saber tu opinión al respecto. Me puedo imaginar el porqué, pero yo te los voy a lanzar. Venga, y tú me dices un poco a ver sensaciones, ¿no? Luego en el chat también que comenten qué piensan. A mí me gustaría ver un Willy Rex versus Greff. Claro. Un Dallas versus Wismichu. Algo así. Este tipo de combates, que sé que a lo mejor hace falta mucha pasta para que la gente acepte. ¿Tú crees que al ser combates polémicos, donde realmente hay, yo creo que a lo mejor, cierto rifirrafe real, son imposibles de llevarse en la práctica?
Yo creo que Ibai lo tiene complicado haciéndolo en Twitch. Es decir, si Ibai lo hiciera en una televisión o en un DAZN pay-per-view, donde se embolsara 15 millones de euros y le pagara a Willy Rex 3,5 y a Greff 1,7, te digo que sí que sería posible. Pero pagándoles poco dinero.
¿Cuánto
dinero? Pues ¿cuánto, pagándoles.
¿Cuánto pagaban? ¿Tú que lo sabes?
El dinero que cuesta generar una velada de boxeo.
Casi caes en la trampa, ¿eh? Que si estaba ahí.
No lo voy a hacer. Es muy difícil que se dé el caso.
A ver, yo por lo que tengo entendido, creo que lo dijo Lolito en su año, creo que están entre 30-50k por ahí. Claro, yo entiendo que es una cantidad que puede parecer como muy grande para algunos, algunas personas que lo puedan ver, los mismos que se quejan de las inversiones inmobiliarias.
Claro.
Pero la realidad es que un creador de contenido tiende a generar bastante más pasta en esos 3-4 meses de preparación y, claro, prácticamente tiene que dejar todo de lado. No, que sí, que estoy haciendo contenido que no sé. Bueno, pero es que es muy duro.
Claro.
Y si hay una promo, una marca, lo que fuera, que no puedes hacer, ahí hay un coste de oportunidad y luego que te pueden partir la cara.
Sí, entonces, a ver, bueno, es cada uno ve el dinero, la cantidad que cree que es buena para él y se pone su caché. Yo entiendo que, claro, Greff no se va a pegar porque pone su caché en...
¿Sabes que Greff dijo dinero? ¿Cuánto dinero le tenían que pagar para que pelease?
¿Ah, sí? ¿Cuánto?
Lo dijo públicamente, ¿eh? Esto no es teléfono rojo, esto está...
¿Sí, no?
Esto es público. Dijo que le tenía que poner al menos 1 millón.
Puede ser, sí, sí.
Entonces no ibas mal encaminado, ¿eh? No ibas
claro,
mal encaminado.
Es que por eso digo. cada uno pone el caché en donde está también el coste de oportunidad. Yo creo que hay creadores que no lo hacen por el dinero, pero también es cierto que el dinero es una parte importante, no para ganarlo tú, sino incluso para no perderlo. Es decir, yo, por ejemplo, con la propia velada, traje a un entrenador de Madrid, porque aquí pues no había ninguno que me gustara. 4 meses con su sueldo, con su piso pagado. Hostia, te pones a hacer números y eso, no sé cuánto me dejé con el entrenador, si 12.000 o 15.000 euros. Pero claro, ya es un dinero que ni siquiera vas a ganar tú. Entonces ya creo que lo principal es no perder dinero y a partir de no perderlo, tener un precio con el que te sientas a gusto. Hay gente que lo pone muy alto, por eso nunca lo vamos a ver. Nunca vamos a ver una pelea de gente, a lo mejor, que gana mucho dinero porque lo que es el dinero no le compensa tampoco el esfuerzo físico. A lo mejor hay otros creadores que 15.000 o 30.000 o el dinero que les paguen es más que suficiente como para decir, hostia, pues me encaja bastante, voy a ganar un buen dinero y encima pues la exposición es para mí también clave.
Yo creo que el beneficio realmente, la verdad, es la exposición.
Claro.
De hecho, ahora voy a hacer una crítica a un combate, que es el rey de la pista, y creo que de exposición va a tener entre poco y nada. Ahora hablaremos. Tengo por aquí apuntado todos los combates, ¿vale? Voy a sacar el móvil porque es que si me los tengo que decir de memoria sin mirar, es que, hombre, Ibai, tío, no me pongas a 25 personas en el ring, ¿sabes? En plan, es una liada. Entonces, quiero hacerlo en plan rápido, ¿vale? Para luego adentrarnos un poco de algunos en particular que sí quiero sacarle un poco de jugo.
Vale.
Quiero que me digas quién crees que va a ganar los siguientes combates, ¿vale? Para que hagas aquí tu porra, ¿no? Que digas aquí un poco cómo lo ves. Primer combate. Agustín 51 contra Carrera. ¿Quién crees que va a ganar?
Agustín 51.
Vale, lo apruebo. Lo corroboro, hermano. Tal cual, hermano. Estoy de acuerdo. Guañar, o mejor dicho, la cabra versus la cobra.
Guañar. Totalmente. Te voy a decir España en todos, yo creo. ¿Sí? Bueno. Casi.
Bueno, veremos. Tercer combate, 2-2, que además me moló la idea de que si alguien queda KO, tiene que seguir peleando contra las dos, ahí pim, pam, pum, sin descansar. Ni Saxter y Zelling, LOL Players, para quien no los conozca, versus Alana y Amablitz. ¿Quién crees que va a ganar?
Alana y Amablitz.
Yo ahí creo también. Que sí. A ver.
Aunque son más altas, ¿eh? Ni Saxter y Zelling, y eso es mucha ventaja. Bueno, pero
luego te voy a hablar de... Luego profundizaremos, pero yo creo que este... Y mira que les tengo aprecio, porque a mí ni Saxter me flipa mucho el flow que trae en directo. Sí. Uf, difícil. Está complicado. Virus versus Xelao.
Virus.
Uf, ¿viste el empujón de Xelao?
Da igual. A ver, es que es todo mentalidad, realmente. Es todo creérselo.
Yo, en lo personal, creo que si Xelao no se presenta con 90 y pico kilos, es decir, que realmente el pesaje lo cuadra más o menos bien, debería ganar Viruz porque es una máquina de matar. Sí que es verdad que en mentalidad creo que Xelao se lo come,
sí,
se lo ve ahí muy provocador, pero Viruz es muy bueno, muy, muy bueno. Creo que la gente subestima la técnica que puede tener Viruz. Y ahora va el plato fuerte, ¿no? El rey de la pista, o mejor dicho, el festival del humor, porque esto es espectacular que cada un minuto salga alguien. Yo no sé cómo se lo van a aguantar, pero bueno, a ver quién crees. Técnicamente hay top 1, top 2, top 3. Vamos a ver dónde los sitúas. Skyne, Karchez, César Blue. He flipado, o sea, yo la verdad digo César Blue, que es increíble, en plan, es como todo gente joven, luego viene César Blue, que es el padre de todos. Luego Folagor, el pobre no tenía suficiente con la operación de pelo que dice, venga, voy y me pego en la velada, está loco. Es una locura, me flipa. Aldo Geo, que luego hablaremos de Aldo Geo. Roberto Zane, Unicornio, Will, Pelicanger y Peldaños. ¿Cómo crees que va a ser el top 3?
Yo creo que va a estar top 3 seguro Pelicanger, Peldaños. Y del resto, no sé quién ha hecho boxeo, quién es más alto.
Yo es que te diría que va a estar estos dos que has dicho tú, y luego entre Unicornio y César Blue, tío. Yo he puesto bastante por César Blue. Yo he visto el brazo que enseñó en la presentación y dije, cuidado, cuidado. Porque también yo creo que la edad hace, ¿eh? Porque a lo mejor tener...
Pero cuidado el cardio. 40 y muchos años...
Es un minuto, tío.
No, pero son más. Si quieres llegar al top 3, tienes que aguantar
yo
más.
Yo te digo que meten a mi padre, que tiene 50 y pico, va y se come a 5. O sea, 100%. Infravaloramos un poco o subestimamos la fuerza que puede tener una persona de cierta edad solo porque tiene cierta edad.
Bueno, yo infravaloro el cardio, no sé si yo creo que el peso, el cardio.
César Blue le pega una bofetada a uno y lo tumba, creo yo. Es que es una locura,
Yo no sé lo grande que es, no le pongo.
Pues yo creo que altura. Yo lo he visto en persona y creo que mide más o menos como yo, debe estar cerca del 1,80 tranquilamente,
Pues entonces, ojo,
Yo creo que César Blue es. Cuidado, cuidado, y tiene buen brazo. Y si en caso de que sea más bajito, el tío es corpulento, eso ya te lo digo yo, y cuidado. Yo voy bastante con César Blue, Me gustaría verle ahí hacer espectáculo. Pero así se puede vengar un poco por la hostia que le pegaron en el Tesla. que le den un golpecito antes de entrar en el ring y ya verás cómo se vuela 5 de onda expansiva.
Sí, puede ser.
Y luego ya el combate final, que además lo filtraron en la propia presentación.
Sí, lo vi, que se equivocaron y apareció por alguna parte.
No sé si fue para meter hype o qué, pero bueno, era un combate que ya prácticamente todo el mundo sabía. De hecho, yo ya sabía que iba a ir ahí, creo que se filtró rápido. Plex versus el Mariana, ¿quién crees que va a ganar?
Bueno, la verdad que Plex es un tío muy enfermo y muy mental. Entonces, yo confío bastante en él. Confío sobre todo en que si Ilia Topuria o el equipo le entrena, que algo por ahí escuché, no sé si será verdad o no, pero, a ver, te está entrenando uno de los mejores equipos actualmente en España, ya que es el equipo vigente campeón de la UFC. Yo creo que entre el factor mental, que es muy importante y creo que ahí está bien asesorado, lo enfermo que es con todo esto y el equipo que le puede asesorar, tiene muchas opciones de ganar.
A mí me encantaría que gane Plex, pero creo que va a ganar el Mariana. Es que el Mariana estuvo entrenando con Rivers el año pasado. Estaba ya haciendo que lo vi en algún vídeo de la preparación de Rivers, estaba por ahí. Y también Plex, yo lo he visto sin camiseta, y yo creo que se lo lleva el viento. O sea, de tanto viajar, que no come, que no duerme, etcétera, yo creo que son 2 metros, tío. O sea, el cardio o gana masa muscular o lo va a tener muy jodido.
El hombro, cuidado, porque Plex se sacó el hombro en el mundial de streamers.
Peor me lo pones.
Hay que ir con cuidado, porque es muy mental. A mí me encantaría que gane Plex porque lo conozco. Mariana es un tipazo también, ¿eh? No me parece mal tipo. Es un muy buen tipo, muy gracioso. Pero yo conozco más a Plex, pues voy a bancarle a él. Es verdad que a nivel de condición física no ha tocado una pesa a lo mejor en un año. Y tú le ves el brazo y está delgado. No, parece que me estoy riendo de él. No, joder, en plan, me río de...
A mí me gustaría estar delgado como Plex, también lo digo, ¿eh?
2 metros, me saca de 40 centímetros. Es complicado partiendo de la base, pero yo creo que el factor mental es lo más importante. Es decir, mientras no tenga ninguna lesión, va a estar 4 meses entrenando como un enfermo y de verdad la mentalidad es más importante que el propio físico.
Bueno, veremos. Aquí está ya la porra echada. Veremos a ver en los comentarios también que dejen sus opiniones. Si alguien lo acierta, no se va a llevar nada, porque que tampoco es tan difícil acertarlo. Claro. Así que bueno, os lo podéis dejar si os apetece y ya está. Que iba a dar algún premio. Digo, no, espera, que lo van a acertar aún, claro. ¿Sabes? Que no soy como Ibai, que no tengo tanto presupuesto. Te iba a decir, hay una pelea que yo he echado en falta. Además, vi a Ibai con picaresca que tanteó, que es Aldo Geo versus Agustín 51. ¿Quién crees que ganaría?
La verdad que no sé quién ganaría. No sé, o sea, Aldo Geo le pongo cara nada más que eso. No sé el ejercicio que hace, ni la mierda que se mete en el cuerpo, como si se toma 4 cubatas al día o se droga. No lo sé, con todo el respeto.
Me hace gracia porque contra carrera ha sido, sí, Agustín 51. Contra Aldo Geo es, no sé la mierda que se toma.
No, a ver, realmente con carrera es lo mismo. No es quién creo que va a ganar, sino quién quiero que gane. Allá arriba es un 50-50, donde el año pasado hubo polémicas de que había gente que merecía ganar y luego ganó el otro. Es, a mi parecer, el boxeo, salvo que no haya knockout, es un deporte muy, bueno, pues muy difícil de valorar. No es como el fútbol, no es como el baloncesto, que metes canastas, metes goles y se puede ver el resultado. En el boxeo te das de piñas, cada uno se da 35 piñas y luego un jurado dice, pues ha ganado este. Y a lo mejor ves el combate repetido y no debía ganar porque lo ves al momento.
Estoy leyendo ahí un poco que a lo mejor, luego te voy a preguntar, que a lo mejor te cabreaste de perder tu combate. Luego no te preguntaré, me lo guardo para el final porque tengo ahí, tengo preguntitas interesantes también para que la gente que a lo mejor esté participando en la velada este año pueda ser un poco sensaciones de alguien que ya estuvo ahí, que ha pasado por todo esto, que parece que es muy divertido, muy guay, pero realmente se sufre mucho. Te quería preguntar sobre el tema de Aldo Geo Agustín, porque hubo una polémica con Agustín, que ya he visto que a raíz del podcast han viralizado 25 TikToks y ha habido algunas frases que incluso le han llegado a Ibai, porque tuvimos un cameo en la presentación de la velada, lo cual me hizo mucha ilusión, Aldo, te lo agradezco de corazón, porque le preguntó a Ibai, Aldo, ¿te gustaría pegarte con Agustín o algo así? Y va Aldo y le dice, sí, venga, que me lo pongan aquí, vemos quién le hace el taste de IQ a quién, no sé qué, o algo así dijo, ¿no? Sí. Y me hizo mucha gracia. Tú, por ejemplo, has visto, te iba a preguntar, ¿no? El podcast de Agustín.
No.
¿No lo has visto?
No lo he visto. ¿Algún clip en TikTok?
¿Algún
visto,
clip? Tío, ¿te ha salido algún TikTok?
¿Algún TikTok? Tonto.
¿Sabes el contexto?
El contexto de que el amigo del Mariana, el amigo de Gref, algo
sí,
así.
Sí, todo esto. ¿Qué opinas de la polémica en la que se ha metido Agustín?
Bueno, le encanta meterse... No es que le encante meterse en polémicas, es que habla y con lo que habla genera esa polémica. Entonces, y también que dice las cosas muy claras. Yo, por ejemplo, aquí te lo estoy maquillando y cuando yo hablo, lo maquillo un poquito.
Sí, yo veo que estás siendo políticamente correcto, así que voy a preguntártelo de una manera más directa para que no me puedas maquillar tanto. ¿Crees que Agustín, en la polémica de la alfombra blanca, tenía razón?
Yo diría que sí.
Yo también,
tenía razón.
Yo también.
No, pero bueno, es obvio, pero no hay que sentirse ofendido. Ahí está el problema, que a lo mejor él lo dice con unas palabras que crea ofensa a la otra persona, no pasa nada. La alfombra blanca podría haber sido mejor, sí. Seguramente la organización podría, también lo podría haber hecho mejor. No pasa nada, ya está.
Aquí hay un dato, como lo he hilado, que no pude decir en el podcast de Agustín porque lo descubrí fuera de cámaras y lo quiero poner aquí para que la gente lo sepa, para que no se quede oculto. Y es, por lo que me contó Agustín, que se puede decir, simplemente que se nos pasó, que estas chicas tenían una lista, un Excel, con todos los invitados y con preguntas de ejemplo para cada invitado. Y de repente luego se quejan de que no hay lista, que luego ya vino Grefg a desmentirlo, y también dicen, no, es que claro, a ver qué le pregunto yo a este que no lo conozco, y digo, tío, tienes una pregunta de ejemplo. O sea, no te la has preparado.
Bueno, yo creo que de cara a eventos así de grandes, deberías meter a gente que ya haya participado en otros eventos grandes, que tenga cierto currículum a la hora de presentar, como si no es un streamer y se lo tiene que preparar. Suja, por ejemplo.
Ese te iba a decir, lo hace muy bien.
Lo hace muy bien y debería quizás haber estado en la otra alfombra porque conoce a todo el mundo, le pasas un papel y se lo va a preparar. No digo que las otras personas no lo hicieran, pero tiene más dotes comunicativos o más dotes a la hora de presentar una alfombra blanca.
Bueno, si se lo presentaron y no se notaba muy preparado, las cosas como son. Ya te digo, yo creo que la polémica... Razón no le faltaba a Agustín, creo que le han fallado las formas, estaremos yo creo que todos de acuerdo, pero si esto, de hecho lo hablé con sus padres en persona cuando fui al concierto de Ricky, que por Dios les quedó muy guay el concierto, muy nice, tío, o sea, sí. Ambientazo, todo muy guay, que he visto también ahí como un poco de polémica en Twitter, tío, estuve de puta madre, estuve ahí, lo vi, o sea, genial, y me comentaban sus padres, bueno, sí, porque ya habían visto los podcasts y eso, ¿no? Y decían, bueno, es que Agustín es lo que tiene, habla muy claro, ¿no? El tío se engresca y no sé qué, pero me sabe mal, yo desde aquí le mando saludos a Agustín, que sé que a raíz de algún TikTok ha venido un poco de hate, el típico niño de 12 años en TikTok que la lía, ¿no? Y, hostias, sé que a él no le afecta, pero al final a nadie creo que le guste, en términos generales, que hablen mal de él o lo que sea. Y yo creo que la gente se lleva una imagen, a veces, muy equivocada de Agustín. Pues sí. Es un tío de puta madre. Tú que convives con él, me gustaría también que me des un poco, vamos a ayudarle un poco, porque quiero que suba el ánimo, que Agustín esté contento, que esté eufórico. Y, ostras, ¿cómo es Agustín de puertas para adentro?
Pues un cabrón, una mala persona.
Vaya TikTok, Agustín, no remontamos, te traigo a Peter para que te haga la loop y todo mal. No.
A ver, lo único que tiene Agustín es que se calienta con mucha facilidad y cuando habla, pues no mide sus palabras, pero no es algo que quizás tenga que mejorar, cada uno ya es como es verdad. Entonces esto a mí me da igual, cuando nos calentamos y tenemos un problema privado, pues yo ya sé cómo es, cómo lidiar con ello. En internet, pues es normal que con la generación de cristal que haya, pues cada uno tenga sus opiniones acerca de Agustín, más positivas o más negativas. Y Agustín es o lo amas o lo odias, no hay punto intermedio. Pero porque dice las cosas como son. Yo, si dijera las cosas como son, quizás, o como yo creo que podrían ser de una forma más radical, pues también habría muchas opiniones divididas. Es como lo comuniques todo.
A ver, yo creo que al final la autenticidad tiene un precio.
Claro.
Y él lo está pagando. Pero creo que es un tío auténtico, un tío que dice las cosas como son. Ahí me flipa, ¿sabes? Esto lo valoro mucho. Así que vamos a ver si te calientas tú un poco y mires puro auténtico con el tema de los combates. Hay uno en lo personal que creo que es el único donde realmente hay beef. El resto creo que están muy tranquilitos. Que es Virus versus Xelao. Abro melón. Primer punto. Ibai le dijo claramente a Virus que habían puesto el antidoping por él, ¿vale? ¿Tú crees que está bien que la verdad tenga antidoping?
Sí, sí. Seguro. Está genial.
Porque tú crees que hay gente que si no hubiera, se doparía.
Y se habrá dopado, pues puede ser también, tío. Estás 4 meses entrenando boxeo. La mentalidad, al fin y al cabo, te puedes volver loco. Quieres ganar a toda costa. Hay gente ahí que, tío, seguro que lo ha hecho.
¿Tienes información de teléfono rojo?
No, información no, pero bueno, no es por meter a Virus, pero es estadística y posibilidad. Si hay 40 o 50, ¿cuántas personas van a navegar? Sí. 4 veladas sumadas a las del año pasado, esta, yo creo que por estadística es muy difícil creer que absolutamente nadie se ha dopado. Dopado lo tomamos en términos como está fatal y es obvio, pero no es vas a morirte. Imagínate que viene una persona y te dice, pues vas a tener un poco más de fuerza y no te va a pasar nada. Tú a lo mejor te lo piensas. Son 40 personas que se han pegado en 4 veladas diferentes. Creo que sí que está bien tener un control sobre eso porque le da más autenticidad al evento y ganes o pierdas, sabes que has sido completamente legal con ello. No es por Virus, creo que el año pasado debería haber estado.
No, yo estoy de acuerdo, creo que desde la primera edición, bueno, la primera no, desde la segunda, que ya se hace más profesional, pero la primera era de cachondeo.
Sí, la primera un poco de cachondeo.
Pero la segunda que ya es profesional es, hey, vamos a meter aquí unas normas, porque aún vendrá alguien, le va a girar la cara al otro y dices, tú, ¿qué ha pasado? ¿Este power up de dónde lo han sacado?
Bueno, en el Misfits de Dazón, las peleas que hacen los americanos, también hay control antidoping, que es ahí donde le salta Virus. Creo que toda velada seria debería tener un control. Y me parece bien que este año esté. El año pasado también debería haber estado.
Y hablando de la pelea de Virus Xelao, tema casco, que es la primera en la historia que se hace sin casco, ¿crees que es verdaderamente un peligro o realmente no va a haber un riesgo extra?
No creo que vaya a tener riesgo, más que nada porque cuando vas a boxear te federas y te hacen unas pruebas, te meten en una caja y miran que tu cabeza esté bien. Entonces, aunque hubiera un KO, si está ahí arriba es porque la federación de boxeo le ha dado o tiene todos los permisos necesarios a nivel mental, en su cabeza, para poder pelear. Entonces, es más riesgo, obviamente, porque puede haber más daño, pero no va a ser nunca, si está peleando ahí y está federado, un daño para que nos tengamos que preocupar.
Claro, es un riesgo controlado.
Sí.
Puede parecer un mini susto de, hostia, le ha pegado una hostia, le ha afectado más, pero al final del día va a quedar en algo anecdótico, hasta cierto punto.
Siempre riesgo. El virus el año pasado se lesionó la retina del ojo, tuvo una lesión ahí bastante grave, siempre el riesgo, pero no es un riesgo de que lo pueda matar de verdad, morirse, porque entonces no pelearía.
Muy bien. Y en cuanto al combate, tema pesaje ha habido también. Hostia, Virut estaba peleando duro. ¿Tú crees que es realmente importante el peso en un combate de ese calibre?
Sí, sí que importa. Yo cuando me pegaba con 60 kilos venía Enrique Moris, que pesa 66, y notaba mucho la diferencia de peso. Y con Torete, que 70 kilos, esos 6-10 kilos se notan mucho. De verdad, no eres consciente de lo que se nota. Y cuando me pegaba con un chaval de 58 kilos, decía, coño, ¿cómo se siente diferente, sabes?
Entonces,
sí que se nota mucho en la potencia, en cómo te puede empujar y en cómo sientes el impacto. Se nota una barbaridad la diferencia de kilos.
Yo veía a Virus que decía, ¿no? Le preguntaban, ¿tú crees que puedes ganar o qué probabilidad hay de que le ganes? Y dice, 100%. No concibo otro escenario. Y dice, vale, entonces, ¿por qué estás racaneando 2 kilos? No, en mi cabeza es, tío, tienes técnica, tienes nivel. Se supone que eres muy bueno y que estás muy fuerte y todo lo que tú quieras. ¿Por qué? ¿Por 2 kilos te estás preocupando tanto? ¿Crees que esos 2 kilos marcan la diferencia?
Bueno, yo creo que es la deshidratación, que yo ahí pues es donde me preocuparía. Es decir, que el día del pesaje con deshidratación pese 90 o 87, significa que al día siguiente va a pesar 91 y que la diferencia de kilos van a ser realmente de 6 o de 7. Entonces, creo que lo importante es que el día de la pelea pesen parecido, 2 kilos arriba o abajo no pasa nada, pero si con deshidratación pesa 2 kilos más, luego sin ella pesa 7 más que él, sí que se nota.
Aquí voy con pregunta peliaguda, ¿vale? Ya avanzo, ¿vale? Ahí voy. Me ha llegado información de que hay ciertas personas, ¿no? Cuando tú eres convocado a la velada, sí, tú puedes invitar amigos para que vengan a apoyarte, ¿no? Todos sabemos que Xelao es amigo de Coscu, o tienen cierta relación, ¿no? De afinidad. ¿Crees que Coscu va a poder entrar en la velada del año 4 en el VIP?
Sí, la verdad.
¿Sí? ¿Por qué después no? De todo lo que se dio el año pasado, ¿crees que...?
Pero yo creo que es muy importante tener tu opinión propia independientemente de los hechos o la cancelación, pues fíjate, Virus no debería haberse pegado en la vida por mucha gente, por lo que pasó, y va a ir a dar una segunda oportunidad. Entonces ya depende de cada persona, pero la opinión externa es una cosa y luego ya cada uno que tenga su opinión propia. Yo aquí no la voy a dar, pero que Ibai haga lo que él quiera, la verdad.
Qué correcto, Peter. Qué correcto, Me está gustando. Peter el maduro.
Ahí no me he metido. Peter
el que no me deja hacer TikToks, hijo de puta. Qué pedazo de troll.
Eres un futbolista, tío.
Está bien, me gusta. A ver, es respetable, Yo también, obviamente, yo voy a apretar, chicos. Tenéis que entender, yo voy a apretar.
Sí, está bien.
Pero Peter decía hasta dónde puedo apretar. Lo digo porque yo sé de gente, ahí sí que no puedo dar nombres.
Sí.
Pues me han dicho expresamente que no puedo darlos. Pero sé de gente que está en la lista negra de COI, que no puede entrar en la velada. Y que hay personas que participan en esta velada que los han tratado de invitar y está habiendo problemas.
Ya depende de cada uno. Es que esto es más cosa de internet que nada más que eso. La cancelación, la funa y la sociedad que tenemos de cancelar a alguien. Y si un amigo mío muy, muy, muy cercano se equivocara y veo que se arrepiente de ello, al menos a mí, y no me cambiaría mi opinión sobre él y le seguiría invitando a un evento. Si es un amigo mío y lo conozco y sé que se arrepiente y que ha cambiado. La gente se equivoca en mayor o menor medida, todos tenemos errores. Hay errores más graves o menos graves, ya cada uno valora en ese sentido. Pero por eso digo, una cosa es internet y otra cosa es, si es tu amigo, lo que tú creas que debes hacer con él.
No, yo estoy de acuerdo, al final del día, a mi juicio personal, yo a Coscu no lo invitaría, yo sí me mojo, pero yo creo que Xelao está en todo su derecho de invitarle. También te lo digo. ¿Vale?
Las cosas como Xelao es su amigo.
Totalmente. Entonces, totalmente de acuerdo. Tema Virus, tema doping. Ahora mismo comentaban que ya estaba todo ok, que ya han hecho las pruebas, ya está de nuevo que puede pelear, etcétera. De hecho, podría haber peleado antes en enero, que tenía una pelea. ¿Crees que está bien que Ibai le haya dado una segunda oportunidad?
Sí. Yo creo que sí. te puedes equivocar, pero es que es lo que digo, todo el mundo se equivoca. Es muy fácil hablar desde otra pantalla, en tu cama, teniendo 14 años, pero es que teniendo 14 años, 12 o 18, te vas a equivocar y vas a hacer cosas en tu vida que al día siguiente vas a decir, o sea, ¿qué pedazo de mierda hice ayer o qué pedazo de basura hice hace 3 años? Entonces, el hecho de no dar segundas oportunidades está muy bien para internet y para la gente moralista y populista, pero creo que son justas. Y Viruz es una buena persona, se equivocó, lo reconoce, aprende de ello, lo ha pasado muy mal también. Tampoco tiene que venir nadie a ser juez de las decisiones de uno personales. Puedes opinar, pero no eres el juez. Y me parece muy buena elección que Ibai lo haya invitado de nuevo, la verdad. Yo es no como, mira, te has equivocado, lo has reconocido, pero no te voy a tratar como un monstruo ni como una mala persona porque ya está, todo el mundo lo sabe, te has equivocado y a partir de aquí vas a mejorar. Eso es lo importante.
Yo en lo personal, cuando le hice la entrevista, cuando toda la polémica, noté verdaderamente, porque fuera de cámaras tú hablas con la persona. O sea, yo habrá opiniones que a lo mejor compartes aquí, que luego fuera de cámaras nos reímos, pero yo sé que él realmente estaba dolido y arrepentido por lo que había ocurrido.
Claro.
Obvio que sí, que lo hizo y que no sé qué, pero él no se dopó voluntariamente para ir a reventar a alguien en un combate. Él venía de estar haciendo un cambio físico cuando no tenía que competir, se le da un combate. Ostras, lo hizo como el culo, las cosas como son, no sabe limpiarse, no sabe hacer nada y la caga. Y además no le dio ni un boost. O sea, lo peor es que se dopó, le sancionaron y no tuvo una ventaja realmente con ello, ¿no? Y a día de hoy sí que él decía, ostras, no creo que vaya a la velada porque obviamente ya estaba cruzado. Adicionalmente, si vas y ganas, eres un dopado. Si vas y pierdes, como no vienes dopado, pierdes. O sea, realmente hay mucho en juego por su parte a nivel de reputación. Yo espero que gane.
Sí.
Quiero que le calle la boca a Xelao. Xelao, vamos a por ti. Vamos a por ti, a tope. Pero porque, te lo juro, tío, me mola. Creo que va a ser el main event. O sea, yo creo que es el verdadero main event.
Va a ser, bueno, siempre ha tenido el pico máximo de Viewers Virus. Creo que en la 1 y en la 2 tuvo el pico máximo su combate. La 3 lo estuvo. Este creo que lo puede tener. Es un evento de mucho nivel, mucho peso, sin casco, lo va a tener. Va a tener, creo que, más views que incluso el de Plex Mariana.
Hombre, yo creo que sí. Te iba a decir, en el 2x2, ¿vale? Quiero, que había dicho que iba a profundizar más adelante, ¿eh? Te digo el por qué creo, y supongo que lo compartiremos, que van a ganar las latinas. A ver, Zelink y Nisaxter son jugadoras del LoL, que pueden ser muy agresivas y todo lo que tú quieras, pero yo he sido LoL player y, tío, no destacas por un físico increíble. ¿Que tienen meses para prepararse? Sí, yo espero que le dediquen esfuerzo, claro. Porque te digo una cosa, Alana lleva sabiendo esto desde septiembre del año pasado. Wow. Claro, y es una tía que tiene unas piernas de jabalí. Que la tía la ves delgadita, bonita, no sé qué, pero tiene unas piernas de jabalí. O sea, yo te lo digo, a mí me da miedo. Me hizo gracia cuando a Nisaxter le preguntan, ¿a quién crees que te bajas más fácil? Y dice, Alana. Y digo, pues yo creo que Alana te... Claro. Vamos, me da miedo.
El deporte influye mucho, el deporte que has hecho en tu vida, ¿eh? La implicación que tengas y la mente.
Y luego la hermana de Ari, que yo creo que le saca, eso es un armario. O sea, le revienta de un puñet. O sea, te lo digo en serio. Zelink es muy delgadita. Nisaxter es muy delgadita. Y luego tienes a Lana, que está físicamente, yo creo que parece muy delgadita, pero debe ser como muy robusta en el fondo, como que realmente tiene mucha masa muscular. Y luego la hermana de Ari, que la veo más grande. Y digo, ostras, creo que ahí va a influir. Tema peso y esto, no sé cómo se lo van a gestionar para que todo cuadre. Pero uff, yo lo veo difícil, ¿eh?
Yo creo que lo tienen complicado, pero bueno, que lo que digamos tú y yo aquí en un podcast, a ellas no les tiene que interesar, porque la gente luego habla y eso influye. A mí, yo cuando me peleaba, a mí me tocaba las narices que hubiera gente que no me apoyaba, en plan, siempre no, pero gente me da igual, gente que yo podía apreciar un poco, me tocaba la moral de decir, no me vas a apoyar, en serio, luego al final eso te puede afectar más o menos, tienes que aprender a separar y decir, bueno, es su opinión, yo voy a hacer mi trabajo.
A ver, Nisaxter, Zelink, si os pasan este clip, que yo quiero que ganéis vosotras, pero yo aquí tengo que decir quién creo que va a ganar. Es decir, yo es como si, por ejemplo, imagínate que mañana se cruzan los astros y me ponen contra Jordi Wild.
Claro.
¿Sabes? Yo iría muy motivado, pero Jordi Wild me pega un bocado y me mata. O sea, estamos de acuerdo. O sea,
claro, pero por eso mismo...
Por mucho que tenga el hombro mal, me revienta. Pero yo iría motivado y me gustaría, entiendo, que mis amigos me apoyen, pero si a alguien le preguntan honestamente quién cree que va a ganar, pues, hombre, espero que por mucho que le caiga bien...
Sí, no pasa nada, pero... ¿sabes? Al principio te lo tomas todo muy personal, sobre todo en este tipo de eventos, yo creo.
Ya que has abierto ese melón, al final esto es un podcast, se puede fluir, claro. Quiero que me comentes eso, porque he notado ahí un poco de dolor. ¿Hay alguna opinión que cuando estabas tú ahí entrenando te doliese realmente de decir, hey, esta persona, tío, que le tengo aprecio, no está pensando que yo realmente voy a ganar este combate?
Pues ahora mismo no recuerdo, bueno, recuerdo una de un colega más cercano, que no entendí, bueno, era cuando me pegaba con Papi Gaby y me habló el primer día y me dijo, Team Papi Gaby a muerte, por WhatsApp, Team Papi Gaby a muerte, tío. Y yo, bueno, vale, pero no me lo digas, ¿sabes? En plan, pero de streamers tampoco intentaba no ver mucho. La verdad. Y luego con los meses de Abraham Mateo intentaban tampoco entrar mucho en Twitter. Tenía ahí mucho spam de Abrahamers y eso, bueno, depende de cada persona, ¿no? Puede llegar a condicionarte. Depende del momento de tu vida, tu mentalidad, cómo te lo tomes.
¿Condiciona la encuesta que ponen en Twitch en la presentación de la velada?
Depende de cómo lo veas. Si lo ves como un, mira, es que hay 500,000 de latinos y 200,000 españoles, pues entiendes que siempre van a ir con los latinos. En el caso de Abraham o de Papi, que eran los dos españoles, pues no me acuerdo qué porcentaje salieron. ¿Condiciona? Yo creo que sí. En el caso de que te lo tomes de una forma o de otra, puede condicionar.
Claro, es que yo me imagino que estás ahí como muy motivado y te ponen 80-20 como Spursito y dices, tú me van a matar, me van a comer, o sea, me van a tirar ahí a los leones. Que luego, pues, ojo, ganó. Claro. Que creo que es la probabilidad más drástica que se ha visto nunca, ¿no? La diferencia más abismal, y va y gana, ¿no? Es un David contra Goliat. También te digo, pobre Carola, ir con un 80 y perder. Debe ser como un golpe también duro, entiendo.
Claro, pero y si llega a ganar sería el héroe. ¿Y cuál es la diferencia de perder?
Claro,
¿Tú sabrías decirme por qué he perdido Carola?
Bueno, hablando de perder, ya que lo has vivido, ¿no?
Sí.
Que me siento mal hasta por la pregunta.
No, dale.
Vale, hablando de perder, ¿cómo fue perder contra Abraham Mateo?
¿Tú sabes por qué perdí?
Eso te iba a preguntar. Yo no tengo ni idea de boxeo.
Yo tampoco.
Lo vi en directo y pensé que habías ganado tú, las cosas como son.
Yo también pensé eso. Y así me lo quedé. Nunca he visto el combate.
¿Nunca has visto el combate?
No.
¿No has visto la repetición?
No, no me la he visto. ¿Me la veré cuándo? Cuando me pegue de nuevo. Pero bueno, llego a ganar ese día y sería el héroe o el ganador y pierdes y nadie recuerda ni lo que has hecho, ni el esfuerzo. Y claro, es lo que digo, pierdes, pero ¿por qué pierdes? ¿Por qué perdí? Entonces, bueno, dos jueces dijeron que perdí, uno dijo que gané. Y es algo tan igualado que tampoco puedes sacar una conclusión más allá de cómo se lo toma la gente.
Bueno, ahora ha habido cambios, van a haber 5 jueces, va a haber también un puntaje a tiempo real en los primeros rounds. ¿Crees que esto son cambios que van a mejorar la experiencia del que participa?
Sí.
¿O puede generar más, digamos, ¿no?, que te sientas más incómodo porque realmente no sabes, bueno, antes no sabías cómo iba y decías, bueno, voy ganando y vas motivado, pero a lo mejor ves que te van pegando un 2-0, vas perdiendo y dices tú, pues te vienes abajo y la mentalidad quizá ahí pues va a ser más difícil mantenerla en un nivel alto.
Bueno, yo creo que está mejor. 100% que haya más jueces y que se pueda valorar quién va ganando cada round es una mejora, claramente, porque es que si no, no sabes cómo está yendo el asalto, cómo está sucediendo el combate. Uh-huh. Entonces es que es un asalto, tú lo ganas. En otro, por poco, lo pierdes. Y en otro, por poco, lo pierdes. Y aunque hayas hecho un primer asalto increíble que le hayas pegado una paliza, has perdido el combate. Aunque en el primero hayas dado 15 puñetazos del tío cero, te ganan los otros dos por muy poco, un puñetazo más que el juez dice, pues mira, y cuando ganas un asalto no es lo gana y... No, es que lo ganas, te lo llevas, aunque haya sido muy igualado. Uh-huh. Y el otro más desigualado. Entonces, que haya más jueces, está mejor. Más criterio.
Y en cuanto a cambios, ¿no?, que ha habido otra mejora también, o como hablábamos antes, alguna de esas ocurrencias locas que ahí vais, a lo mejor se ha inspirado en el dogfight, el tema del rey de la pista, quiero hablar del tema de la exposición, más que del formato. El formato al final del día, bueno, pues yo creo que habrá que ver en la práctica cómo sale. Pero el tema de exposición, que quizás es más importante que el dinero que te pagan, no sale ni siquiera en el póster de promocional de la velada, salen los nombres. Que entiendo que es muy difícil cuadrar 80 personas en un póster, pero ostras, a mí me molestaría prepararme igual o más, porque al final te vas a enfrentar a más rivales, que cualquier otra persona, porque luego hablaremos también un poco cómo es que te cambian el rival, pero no es lo mismo que sepas tu rival a que digas, hostia, tengo 9 personas, a saber quién me toca, quién no me toca, cómo me toca y en qué orden me toca, que creo que es más complejo, tienes que ser más todoterreno y además de toda esa preparación te lleves menos exposición porque os repartís esa atención entre más personas y no sales ni en el póster promocional. ¿Tú hubieras participado si te hubieran invitado al rey de la pista?
Yo creo que no, 4 meses antes no, pero si a falta de 2 semanas se lesiona a alguien, a lo mejor me meto ahí a dar espectáculo. Pero, a ver, es que es verdad que es un formato show. Es cierto que la exposición no es un 1-1, pero bueno, puedes hacer historia y bajarte a 4 y también hablarán de eso, ¿sabes? Si ganas, todo el mundo hablará de ti. Y para lo malo tampoco hablarán. Es decir, lo bueno de que haya mucha gente es que no van a hablar tanto de ti ni para lo bueno ni para lo malo. Para lo malo pues está muy bien. Y porque el que pierda de cada combate le pueden dar por saco 1 o 2 años que te ha ganado este, ¿qué tal? Por Emisho, que este año no está, por ejemplo, se lesionó y eso pues es algo que se lo va a llevar él a lo personal seguramente o no, pero ya como lo maneje. 10 personas significa que si no te noquean, ganes o pierdas, se va a quedar ahí y no va a pasar nada.
Yo creo que has acertado mucho en el punto de que para el que pierda realmente tampoco es tan fatídico, salvo que te peguen un KO en el primer minuto, claro, que es pendejo, no dura nada. Sabes que van a hacer el meme de Misho ya 2.0. Pero salvo eso, el que gane se va toda la gloria. Porque imagínate que llega el momento en el que hay uno que se baja a los 9 seguidos.
No creo que pase.
¿Y si pasa?
No, pero es muy difícil.
Sería épico.
Es muy difícil. Son 10 streamers que no han tocado una pesa en su vida. A lo mejor alguno, ¿eh? Pelicanger lo veo fuerte.
Si hay alguno, pero, que ha peleado.
Pero a ver, es que tienes que ver los perfiles, en plan, con mucho respeto, pero no son perfiles atléticos, ni que hayan hecho boxeo nunca, más de Pelicanger y alguno más. Entonces, no van a ver noqueos porque encima van con casco. Uh-huh. Y es muy difícil. Es muy difícil que haya una cosa espectacular como fue el Dogfight Wild Tournament, porque eso eran boxeadores profesionales que se iban dedicando años en su mayor o menor profesionalidad, o sea, más o menos pro, pero que esos saben pegar. Un streamer 4 meses te da de hostias, pero no puede hacer mucho más.
Pues ahora me gustaría, coincido en lo que dices, me gustaría ahora profundizar en tu paso por la velada del año 3. Me gustaría saber, también para la gente que nos pueda escuchar, ya sea por curiosidad o porque seguramente sé que hay alguno que participa, que ve el podcast, que tenga un poco de feelings, ¿no?, y de consejos de alguien que ya ha vivido lo que creo que es un camino muy duro, muy tortuoso. Está muy, muy bien visto, ¿no?, desde fuera de ¡buah, yo me pegaría en la velada, no sé qué!, pero luego te lo ofrecen y ya cuesta. Cuesta aceptar. ¿A ti te resultó fácil aceptar la invitación a la velada?
Fue complicado al principio. Lo de claro, Ibai me envía un audio de 10 minutos. Miran, Peter, esto y esto y esto. Me convenció increíble. Menudo convincente. Menudo audio más convincente. Pero al principio me costó.
¿Qué era lo que te hacía ruido? ¿Qué era lo que decías? Uf, no sé si realmente me interesa ir o no.
Bueno, pues los 4 meses, la exposición, un poco lo negativo. Si perdía, ¿qué pasaba? Cosas así.
Hubo un comentario que hizo Agustín que decía que a ti la velada te había cambiado la vida para mejor a nivel de hábitos. Yo te veo mejor, las cosas como son físicamente, estás ahí muy sexy, sexy pero vulnerable, como debe ser. Ya te he visto también ahí en las discotecas a tope, aprovechando ese nuevo sex appeal, ¿no?, que ha producido la velada, bueno, el entreno duro.
Yo no ligo.
No. A ti te conquistan. Pero dejando de lado Pete, el fiestero, que hemos dicho que eso se quedaba en Capital.
Efectivamente.
Eso ahí se queda, si queréis, pues tenéis que ir a Capital para verlo. Quiero preguntarte sobre cómo verdaderamente te ha cambiado la vida el enfrentarte a un reto como ha sido la velada del año 3.
Al principio sí que te cambian mucho los hábitos, porque pasas de ir al gimnasio muy poco o hacer cardio, que yo antes de la velada mis 5 kilómetros corriendo a 12 kilómetros a la hora lo hacía. O sea, estaba muy bien, en media hora hacía 5 kilómetros, muy bien. Pero entrenar todos los días, mañanas y tardes, 4 meses sin fiestas, sin nada de alcohol, de lunes a sábado, wow, fue realmente duro. La verdad que...
Fue muy duro. Sin fiestas, todos esos meses.
No hay fiestas, no hay fiestas. Que alguna me pegué, pero sin desfases, sin beber alcohol. Entonces, meses donde obviamente te lo tomas en serio. Es decir, no puedes participar en la verdad y no tomártelo en serio, porque cuando estás dentro... Es muy difícil, yo creo, decir, nada, me da igual. Claramente te importa. Claramente quieres ganar por tus amigos, por hacer sentir orgulloso a tu gente, y por eso te lo tomas tan en serio. Entonces sí que es verdad que a nivel de hábitos me ha cambiado la vida. No sé qué habría pasado si hubiera ganado. A lo mejor habría dejado el gimnasio, a lo mejor habría pasado otra cosa. Después de la velada seguí haciendo gimnasio. Llevo 1 año y medio de gym y se puede apreciar que si subiera una foto de cómo estaba en 2019-2020 a cómo estoy ahora, dirías, hostia, qué barbaridad de cambio, cómo te sientes de bien y de saludable.
¿Hay un poco de Mewin, quizá?
Mewin no tengo, pero no
ahí,
sé
ahí,
hacer.
Ahí hay un poquito de
pero
flow,
a nivel de salud, de grasa, de músculo, es un cambio muy importante, y más si luego lo continúas, que yo lo continué. A lo mejor otra persona ha hecho la velada y no ha seguido haciendo ejercicio, es verdad. Eso por una parte, y luego por la otra, a mí los meses de la velada posteriores, a mí me dolió perder. Sobre todo porque, o sea, sientes que merecías ganar, sientes que no sabes cómo podrías haberlo hecho para cambiar el resultado, y a mí me dolió. Yo ese día lloré mucho y durante ese verano había muchas noches que no podía dormir. Pero no por lo que dijera la gente, absolutamente nadie me habló de la velada, y a veces lo hablo con amigos y me dicen que ya nadie habla de tu velada. Y es verdad, no es por lo que me diga la gente, es por la sensación de decir, yo soy una persona que me gusta ganar, creo que a todo el mundo le gusta ganar, es cierto. Pero siempre todo lo que he hecho en mi vida lo he terminado consiguiendo porque soy un cabezón. Tanto YouTube, como ahora el cambio físico, todo lo que me he propuesto lo he conseguido, me he quedado muy cerca, pero sonará muy prepotente, no, porque lo he intentado, y lo he intentado, y he fallado, y he vuelto. La velada no puedes. La velada no es un partido de fútbol que la semana que viene vuelves a jugar otro. Pierdes ese combate y dices, ¿y cuándo me toca a mí una redención? El año que viene, otros 4 meses, es mucho tiempo de preparación, mentalmente pues muy duro, depende de si lo amas o lo odias, para un combate de 10 minutos que a lo mejor ni de la forma más justa eres un perdedor. O la gente ve cómo pierdes cuando yo te pregunto, ¿y por qué perdí? Y yo no lo sé, no he visto el combate, pero desde fuera mucha gente me dice, pues podrías haber ganado o no. Y eso es lo que a mí me duele, decir, o sea, me hubiera gustado ganar, me gustaría ganar en un futuro, pero no es tan fácil o no se puede conseguir una justicia tan inmediata como en otros temas. Como en YouTube, que haces un vídeo malo y al día siguiente, pues venga, uno que tiene más visitas. O el gimnasio, que cada día es a más. Es o el todo, o eres un héroe, o eres una persona que pierdes. Y por una decisión, como digo, muchas veces dividida. Entonces, yo creo que es lo que más me ha costado de la velada.
¿Has llorado más luego del combate o antes del combate?
Antes.
Es buena la pregunta.
No, claro, pero a ver, pues, lloré mucho más antes porque al principio adaptarse al boxeo, a los golpes, da mucha impotencia. Yo lloraba porque decía, es que no sé cómo lo puedo hacer mejor, o me dan golpes y no puedo a lo mejor devolverlos. A día de hoy lo tengo más interiorizado. Entonces, sí que es verdad que llorar después de la velada, lloré ese mismo día y nada más. Me dio mucha impotencia en ese momento. Meses después no lloré. Simplemente mi cabeza estaba maquinando situaciones posibles, peleas posibles, momentos de no dormir por las noches simplemente.
¿Tú verías un Agustín 51 versus Ampita?
No, nunca me pegaría contra Agustín.
Nunca.
Porque es un amigo y pegarse contra alguien en una velada, lo quieras o no, lo llevas a lo personal.
Aquí va la pregunta. Porque mucha gente dice, no, bueno, por ejemplo, ¿no? Fernán Flo contra Luzu, que eran colegas al final del día, sí. Y tú dices que no hay maldad. Ves un Plex Mariana y dices, es que se van a dar abrazos. ¿Tú crees que realmente para dar tu 100% o tu 120 tienes que tomártelo como algo personal y que esa persona hasta cierto punto, no sé si caerte mal, pero le tengas cierta tirria, al menos en el combate?
En el combate sí. Yo no sé la situación de Luzu y Fernán Flo. Es decir, cada persona es un mundo, yo al menos me lo tomé así y hay gente con la que he hablado que se lo tomó así igual que yo. No sé, Luz y Fernán Flo, obviamente son amigos y seguirán siéndolo. Con Papi Gavi era muy difícil y, en cierta forma, que no se peleara, pues también fue bueno porque creo que mi relación con él a lo mejor no sería la misma. También habría sido distinto todo, pero aunque yo a Papi Gavi le tengo un amor increíble, el hecho de pegarnos, ¿nos habría unido más o no? No lo sé.
Te baila ahí una pescadilla a la mínima que te despistas y ahí humillándote.
Claro. Bueno, son todo también gestos.
Te quería preguntar, porque debe ser una putada cambiar toda tu estrategia de entrenamiento para un combate a escasos meses, ¿no? de que empiece la velada, y además que son rivales muy distintos. Entonces, la pregunta es, ¿tú crees que a Papi Gavi le podrías haber ganado más fácil que lo que pudo haber sido el combate de Abraham Mateo?
Pues no lo sé. La verdad, Papi Gavi a lo mejor pues me habría dado y habría ganado también. No tengo ni idea de qué habría pasado con Gavi. Es que es como muy feo decir, le habría ganado o no le habría ganado. Porque luego él lo ve, es una persona que aprecio mucho y es muy feo en ambas partes opinar. Entonces, como nunca se llegó a dar, lo dejaremos ahí.
Vale, como eres un pussy, voy a reformular la pregunta y esto va a quedar grabado.
Estará corta.
La dejamos, para que vean que juegas cagoneta, para que vean que Pete no es tan valiente como hace ver. No, es broma. Está muy bien, creo que la respuesta es muy correcta, pero quizá la pregunta iba con más inquina. Voy a hacerla de otra manera para que pueda darme un nombre.
Venga, va.
¿A qué rival de los dos
te
daba más miedo enfrentarte?
Miedo a Abraham Mateo porque perdí ese mes la batalla mental, pero creo que Papi Gavi habría sido un rival mucho más difícil. Llevaba más meses preparándose y lo veía realmente bien cuando me enseñó sparring y me enseñó cosas, pero a nivel mental yo me sentía muy bien preparado contra Papi Gavi y contra Abraham no sé por qué ese mes, y es algo que cambiaría a lo mejor el factor mental y quererme más, porque luego llegó el día del combate y dije, pues no era para tanto.
Hay mucha gente que dice que el combate se gana con la mentalidad. No, esto lo hace mucho Topuria, que Topuria se los come. Entonces, ¿Crees que realmente tiene una importancia tan clave el tener la batalla de la mentalidad ganada a la hora de enfrentarte contra alguien?
Sí, yo creo que sí. Que yo lo perdí semanas y creo que el día del combate la recuperé bastante. Es decir, yo ese día me levanto y visiono que voy a ganar, el día anterior visiono que voy a ganar, que eso lo dice mucho Topuria. En ese momento pues nadie hablaba de Topuria, nadie conocía esa mentalidad prácticamente, que existía, pero no por Topuria.
¿Hablabas de que tú estabas visionando?
Sí, visioné, visualicé, mejor dicho, mucho esa victoria. Luego al final no llega y piensas en cómo habrías cambiado las cosas, pero yo en ese momento en el ring, o cuando voy a subir, yo subo convencido de que voy a ganar. Y el primer asalto lo acabo sabiendo que he ganado. Y el segundo lo acabo diciendo, madre mía, lo he puesto contra las cuerdas y casi se ha caído casi contra las cuerdas. Y el último fue como un abrazos. Entonces yo termino y digo, he ganado. Pues no lo gané. Entonces, bueno, es la sensación que te llevas, pero el factor mental lo perdí unas cuantas semanas y luego unas últimas semanas lo recuperé.
¿Qué se siente en el momento en el que dicen que el ganador no eres tú? Justo en ese preciso instante, cuando ves que has perdido. Delante de millones de personas.
¿Qué pensé yo? La verdad que fue duro. Lo primero que pensé es el peor día de mi vida. Lo segundo que pensé pudo ser ¿qué viene ahora? En plan, tipo, porque mi vida la había... O sea, yo visualizaba tanto que iba a ganar que no sabía qué pasaba con la derrota. No lo sabía. No me la imaginaba en ningún momento. Al final es una tontería, no pasó nada con la derrota tampoco. Es como digo, más a lo mío. Y nada, y muy, muy triste. Ya digo, pero porque más con los míos. Vino mi madre, estaba papi Gaby ahí. Era como un deber mío de decir, voy a ganar, voy a coger el micro, voy a subir a Gaby, voy a hacer que hable, vamos a celebrarlo juntos. No me daré el micro después de perder, lo cual pues no lo hacen con nadie. No pude hablar ni siquiera, me fui al vestuario. Es una sensación, pues obviamente, yo te lo voy a decir, fue un día, después de eso, bastante jodido. Luego bien, a los días siguientes pues es lo que te he dicho, pero en ese momento sientes como que has fallado, no a la gente que no conoces, porque eso da igual, sino a la gente que quieres. Y no les has fallado realmente, pero es la sensación que yo me llevé.
Sabiendo cómo termina la historia, ¿repetirías tu paso por la velada del año 3?
Sí, la repetiría. A día de hoy lo que pienso, yo porque me gusta pensar así, Messi en 2014 pierde el Mundial, final contra Alemania, luego en 2022 vuelve y tiene la redención. Yo no sé si volveré o no a la velada, la verdad es que si hubiera ganado nunca volvería, porque no tendría ningún tipo de motivación por hacerlo, pero a día de hoy sí que volvería por tener esa redención, no con la gente, sino conmigo mismo. Siento como que quiero ganar. Quiero ganar y quiero hacerlo por mí y por la gente que me ha querido y me quiere, aunque a ellos les dé igual, pero en mi cabeza es así. Y en mi cabeza yo sé que ellos saben que lo he pasado tan mal por esto que al menos quiero que este final de boxear y de la velada, para mí, termine con un final feliz. No sé cuándo pasará, no sé si será este año, que no tiene pinta, si será el que viene o a lo mejor nunca, pero en mi cabeza lo que me calma de toda esta situación es pensar que incluso las cabras de los deportes han fracasado y han fracasado en ese deporte y han vuelto a fracasar y finalmente han conseguido ese éxito después de otros fracasos. Y creo que eso es lo que te convierte en un ganador, que es algo que a mí me gusta pensar o identificarme que soy. Y no es por ganar, sino por intentarlo y volver y volver y volver hasta conseguirlo.
De nuevo, muy buena respuesta, tío. Es que me estás dejando impresionado, ¿eh? O sea, no creo que te sientas como que no esperaba nada de ti, pero sí. Es como... ¡Qué locura! O sea, me mola, tío. O sea, me da rabia que no hayas ganado.
Es un tema delicado este, no lo hablo nunca.
Pero me da rabia que no hubieras ganado porque digo, Dios, ¿qué discurso hubieras podido dar? El momento con papi creo que hubiera sido un momento prime. Y creo que se nota que hablas desde el corazón cuando explicas esto porque te sale todo tan bien. Es como pam, pam, pam. Y no sé, yo al menos lo siento.
Me duele de pensarlo, ¿eh?
Es una locura. Hablando de dolor, también hay un mito que se suele decir o una frase que se suele decir que es que uno tiene una estrategia hasta que le pegan el primer golpe. ¿Qué se siente la primera vez que haces un sparring y te pegan una buena hostia?
Te quedas como 3 segundos en shock de decir, hostia, me ha pegado fuerte. La primera vez sí, pero no en shock mental, sino, o sea, no shock de que tu cabeza no reacciona, sino shock tú mismo decir, vale, esto es real, o sea, esto pasa y puede pasar.
¿Y no pensaste en ningún momento en abandonar?
No, una vez estás ahí metido, estás anclado. Por un contrato, por otra cosa, salvo lesión, es de ser un cabrón. Irse y por un contrato ya mismamente puedes hacerlo siempre, pero Ibai se preocupa de que la gente que se comprometa vaya a ir hasta el final y no la haga a la 13-14.
Y tema testosterona, hay una cosa que no sé si es mito o no,
¿sí?,
que dicen que durante las semanas previas, esto lo comentaba Virus,
sí,
no puedes pues ni hacer onanismo, creo que se llama correctamente, ni tampoco el delicioso, ¿no?
Claro.
Para mantener ahí todo el jugo y la potencia, ¿no? ¿Tú hiciste eso o es un mito?
Yo pregunté a deportistas. Oye, chavales, ¿esto qué?
¿Cómo va?
Plan, y bajo lo que yo pregunté, pues la noche anterior de una competición, pues oye, si lo quieren hacer, lo hacen, si no, no. Pero para ellos no era relevante. Y yo dije, para mí tampoco lo va a ser. Claro, ahora es que lo que digo, en esta historia, gano y dirías, ah, pues no es relevante. No, como has perdido, pues sí, influye. Y si no te hubieras hecho esa paja el día anterior, pues no habría pasado nada. Claro,
es que digo yo, a mí en lo personal me sería más difícil estar cuatro meses en abstinencia que entrenar, dieta y todo. Es como tú, que se me va a caer el pito, ¿qué es esto? ¿Sabes?
No, a ver, claro,
me
voy aparte, a morir. Yo digo una cosa, yo lo probé. Cuando lo probaba y estaba una semana sin absolutamente nada, la semana siguiente me lesionaba. O sea, no una lesión grande, pero el hombro me daba un trayazo. De verdad, en plan, yo lo intenté, decir, vamos a ver si funciona. Y cuando lo intentaba, los entrenamientos posteriores eran peores. Entrenaba peor y me hacía daño. Entonces bueno, dije, pues hay que seguir.
Está fácil. Mira, tú no tuviste, tú
en mi cabeza hay fácil. Que seguir.
Tema velada también, ¿sí?, para la de este año. No se ha hablado de artistas aún. ¿Qué artistas te gustaría ver en la velada del año 4?
A mí me gustaría ver a Lola Índigo. Lola Índigo y Lola Índigo.
Bueno, entonces, ya que sacas tema de Lola Índigo, ¿qué pasó en la fiesta de los Eslan con Lola Índigo?
Bueno, es una... Mira, yo la conocí en la velada, ¿vale? Después del combate, yo ese día además estaba súper triste, en plan, no sé si tuve que dar pena a alguien porque mi familia me dijo, oye, vamos a disfrutar del evento, no te vayas al hotel, pero yo tenía la cara hecha un poema, pero no por los golpes, sino por lo que había llorado, y se me veía en la cara que mucha gente me lo decía, pues la vi por ahí y creo, no sé si se me presentó ella o hablé yo y empezamos a hablar y dije, esta tía es la hostia, de verdad, o sea, yo lo digo muy en serio, qué tía de la hostia, empezamos a hablar... Y me dijo, ¿luego qué vas a hacer? Y le dije, pues no lo sé, seguramente me voy al hotel o hay una fiesta. Y dije, pues yo voy a una fiesta que está aquí y tal, nos damos el número y te digo dónde voy y te vienes. Me dio el número tal, pues mira, voy a esta fiesta. No, a ver, es así. Yo esa noche me quedé en el hotel, no salí de fiesta.
Uf.
Me quedé dormido y ahí se quedó.
Y dijiste, quiero mi redención. Gref, haz lo posible. tráela a los Eslan.
No, pero yo ahí me quedé a dormir y dije... Cuando me fui a dormir, si lo pensé, pensé, qué tía más increíble, que nos hemos conocido en 10 minutos, súper natural, nada de fama de por medio, nada de... Simplemente dos personas hablando, como podría ser en Mallorca o en Granada, de un colegio. Y ahí se quedó. Entonces no hablamos más porque no fui a esa fiesta y tal. Luego los Eslan la volví a ver, ¿vale? La volví a ver.
¿Qué sentiste en el momento en el que la volviste a ver en los Eslan?
Y la vi en los Eslan y cuando la vi, le dije, Mimi, ¿cómo estás? Y le di un abrazo. Sí, y le di un abrazo porque...
Hasta nombres como apelativos cariñosos.
Claro, pues, no, porque cuando ya se me presentó, no se me presenta como Lola Índigo, me dice, yo soy Mimi.
¿Ah?
Y yo, encantado Mimi, yo soy Andrés.
Qué confianzas, ¿eh?
Encantado, eso, llámame Andrés, entonces.
Sí, sí.
Claro, entonces, nada, muy, muy buena tipa. Pues estaba por ahí Jordi Wild, digo, ¿conoces a Jordi y tal? No sé qué, ah, pues no, tal. Le presenté a Jordi Wild un poquito, empezaron a hablar. Oye, luego nos vemos, luego me fui para atrás.
Graso error también, Jordi Wild es... Pues,
no, o sea, a ver, claro, Jordi Wild
Jordi
es...
Wild, yo no se lo presentaría a nadie. O sea, si puedes llegar a tener un mínimo de interés con alguna chica, yo creo que presentas a Jordi Wild al claro. motherfucking goat y
no, las, claro, ya, a ver, yo ahí era... si tenía que ser alguien, prefería ser Luka Modric, ¿sabes? No iba a ser Lewandowski. No, pero todo como amistad, o sea, lo que más me gusta de ella como artista es... más allá del talento o lo bien que baila o lo bien que lo hace, la persona que hay detrás. Hay artistas que son esto y se creen el triple o se creen gente que a mí eso no me gusta. Entonces a mí me gusta una persona de la naturalidad y que fuera de tu profesión separes lo que es tu talento o el artista que eres con la persona que hay detrás. Y ella, cuando yo la conocí como persona y como persona me encantó. Pero a partir de ahí sale la relación de la velada y luego los Eslan. Y nada, y los Eslan pues estaba luego con David, vino en un momento que es lo que se ve en cámara, estuvimos hablando, creo que David dijo que pues vino y dijo, aquí hay todo penes, tal, no sé qué, vengo aquí que hay todo penes. Muchas risas y me dijo, ¿sabes bailar? Y yo, no sé bailar. Venga, va, yo te enseño. Y empezó a hacer movimientos.
¡Wow!
Que yo no sé. Yo decía, oye, mira, yo lo siento, soy malísimo bailando. Era como moviendo la cadera. Que a ella le salía increíble y decía, mira, yo es que soy un tronco. Y la gente estaba mirando, porque estaba viéndome a mí bailando a cierta distancia, nada sexual, pero
Lástima.
No, no.
Es broma, Lola, es broma.
No. Y ahí quedó. Pero una vez más, pues una anécdota de decir qué tipa más increíble. Entonces, si quiero a alguien para terminar en la velada, que sea ella. Que luego viene a la fiesta, que se lo pasa bien, yo soy una persona más. Prefiero eso a un artista que canta, que sí, que venga Fate, Fercho. Pero por mi punto, que estoy desde abajo viéndolo y luego pues voy a la fiesta, a mí me gusta lo que es el evento social, pasármelo bien y conocer a la gente. Prefiero a un artista que sea persona a un artista que venga superestrellita y luego se vaya. Que sí, que si viene Bad Bunny, yo doy 3 volteretas. Pero si me dices un nombre, te voy a decir siempre Lola Índigo.
Y lo que te quería decir, que la tercera va la vencida. Así que ánimo, vamos. Yo creo que sí que la vamos a ver. Te he pinchado. He sido un poco mal. Ya que en los otros no te puedo pinchar, aquí aprovecho un poco para generar shipeo.
Vale.
Pero voy a romper una lanza a tu favor. Y yo creo que Lola Índigo transmite un buen rollo que todo el mundo lo percibe. A mí me flipa, yo también quiero verla.
Sí.
Yo no la conocía. Yo es que de música soy un negado. La conocí en la verdad del año 3. Me flipó, me transmitió muy buen rollo y cuando ya la vi en persona en los Eslan dije, wow, me moló mucho también el detalle con el baile de Gerard Romero, que dije, es que qué flow, cómo mola esto.
Mola mucho,
lo hace muy bien.
Mola mucho, la verdad que mis respetos por 10 con ella, siempre.
Y ahora quiero meterme ya en un bloque que si este era personal, este ya es aún más personal porque vamos a hablar un poco de dinerito.
Vale.
Tenemos aquí a Peter que vendió a Twitch para pasarse a Kick. Entonces me gustaría saber qué trato te ofreció Kick para que te pasaras al lado oscuro.
85 Lamborghinis, 37 casas en Los Ángeles, no. Bueno, en un principio pues mejora las condiciones económicas, que es lo básico. No pagan una gran barbaridad como todo el mundo piensa y a pesar de que están en la Fórmula 1, que el equipo ahora se llama Kick y tienen ahí muchas cosas y se habla de que SQC entra por 100 millones, en España, al menos bajo lo que yo conozco, que hemos entrado muy pocos, pagan bien, mejoran a Twitch, pero no es una gran locura. ¿Qué pasa aquí? El dinero manda. Y yo, al no ser un referente, como no lo soy en los streamings, no estoy en el Big Five, Big Six, no soy de los 6 streamers ahora mismo más grandes, yo me preocupo por lo que es el bienestar mío, de mi familia, y que son 6 meses, que si luego se amplía un año, pues bien, si no vuelvo, no pasa nada. En su momento pues estaba Mixer, que luego hablaremos de ello, y había otras plataformas. Entonces...
¿Qué tipo de condiciones te dan exactamente para entrar en Kick? Es decir, ¿te piden una serie de horas? ¿Te piden una serie de contenidos? ¿Cómo lo gestionas?
Pues una serie de horas y te pagan por horas. Tú ya haces las que tú quieras, pero cada hora que hagas en la plataforma se paga.
¿Tú tenías límite de horas?
Tenía límite de horas.
¿Cuántas eran?
100.
¿100 al mes?
Sí, bueno, si veías lo que hacía cada mes, pues hacía 103 horas, 104.
Apurabas,
105.
¿Y te pagaban un plus si además hacías contenido de Stake, que es el casino que tenías?
No, pero porque no está en España. Tampoco lo habría aceptado. Entonces, no se habló en ningún momento. En ningún momento apareció en la negociación nada de páginas de apuestas. Y aparte, pues supongo que también por ellos, porque no está en España, entonces no tenía sentido, por mi parte, porque no lo habría cogido.
Y por curiosidad, si no... Bueno, sí, es inmiscuirme un poco, pero bueno, soy curioso. Por curiosidad, ¿cuánto dinero podías llegar a hacer en un mes de Twitch antes de irte a Kick?
Pues depende del mes. En enero o febrero en Twitch puedes ganar con suerte 2.000, 3.000 euros, que está muy bien. Y si te vas a diciembre a lo mejor 6.000, 7.000. Pero claro, si te mejoran las condiciones en un por 3 o en un por 4, pues dices, oye, ¿y por qué no?
Claro, voy a hacer la pregunta. Viendo que más o menos la media serían unos 5.000 al mes, 6 meses 30.000, vamos a ver si te las han mejorado bien. Ampeter. ¿Has ganado en 6 meses de Kick más de 100.000 euros?
Sí, más de 100.000, sí. A ver, vale, tampoco o sea, mucho más, pero sí.
Pero ahora entendemos por qué. Porque Kick, yo también hubiera ido.
Yo creo que sí. Luego la gente puede opinar. Es decir, y entiendo que opinen. Es el típico momento donde como lo ves desde fuera es una cosa. Pero ponte desde dentro. Y si te ofrecen ese dinero, ¿qué harías? Claro. Ya cada uno toma sus decisiones, ¿no? La gente piensa que aquí en Internet todos los streamers ganamos miles de millones de euros. Dices, hostia, por 100.000, Ampeter, qué rata, qué... O sea, en Internet y cada día más es muy difícil ganarse un euro, ganarse el dinero. Cada día hay más gente, más competencia, más streamers, más tiktokers, más absolutamente de todo. Y a pesar de que llevo 8 años aquí y no es todo tan efímero como decían mis profesores de matemáticas en segundo de bachillerato, siempre, 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 siempre hay que tenerle valor a lo que es el dinero. Entonces yo le tengo mucho valor al dinero, mucho respeto y sé que si viene una oferta económica en ese momento, como era Kick, para irme 6 meses, pues la tenía que tomar. Bajo mi punto de vista, y no porque el dinero sea importante en mi vida, que sí, es verdad que lo es, sino porque es lo que manda en absolutamente todas las profesiones.
Bueno, es mismo trabajo, mucho mejor pagado.
el dinero manda. En la claro. Fórmula 1, tú le ofreces a un piloto tres veces más, se te va a ir de escudería, de Ferrari a Mercedes o seguramente a Aston Martin. Uh-huh. En cualquier otro trabajo, el dinero manda siempre. Salvo que las condiciones sean peores, que entonces ya no tiene tanta prioridad. En mi caso no era el caso, era uh-huh. más dinero, condiciones muy cómodas, muy fáciles, y simplemente era cambiarme de plataforma. Uh-huh. Pues es una decisión que yo en mi caso habría tomado, y que si alguien no lo respeta, lo entiendo, pero es muy fácil, como siempre, hablar del dinero de otros o desde una posición que no es la tuya.
Tema Mixer, que ahí sí que pagaban bien, ahí sí que se podía hacer aprovechar el bug, ¿no? Como sí. diría Willy con Machinima también, hay otra época sí. dorada de YouTube. Tema Mixer. Ahí se movió mucho dinero. Entiendo que esos 100.000 euros al lado de Mixer pueden ser anecdóticos. Sí. Me gustaría preguntarte si en tu paso por Mixer llegaste a ganar más de 1 millón de euros.
¡Wow! Pues tendría que verlo, ¿eh? No lo sé. Yo creo que a lo mejor sí o a lo mejor no.
¡Qué hijo de puta!
O se quedó cerca.
A ver, yo por el teléfono rojo me ha llegado que ronda un poco más de 1 millón.
Bueno, depende del caso y depende del streamer. Se ganaba bastante dinero con Mixer. Fueron 2-3 años. El primer año, por ejemplo, mira, esta historia es increíble. Yo tenía 18 años, estaba viviendo con mis padres. Mayo de 2018 o 17, creo que era 17, sí, efectivamente. Viviendo en Mallorca, me dice George, oye, vamos a ir a Barcelona. Yo, sin tener mucha conciencia, le dije que sí. ¿Conciencia por qué? Porque en ese momento, por YouTube generaba 2.000 euros y alguna campaña podía tener, pero luego... impuestos X o Y, o sea, en plan, es difícil a día de hoy, incluso aunque generes eso, un alquiler, viviendo con 18 años. Me mudo a Barcelona y en septiembre aparece Mixer.
Wow.
En ese momento, los primeros meses, yo tenía un contrato de 7.000 euros al mes por Mixer, que eran, prepárate bien, 20 o 25 horas de directo al mes. Una cosa que a día de hoy la pienso y digo, no entiendo nada, pero en ese momento, como nunca habíamos hecho directos, yo nunca había hecho directos, ya me parecía una burrada. Y había gente que se quejaba, incluso de que eran muchas horas. Pero yo, y algunos meses, no llegaba a completar todas las horas, muy inconsciente, era un chaval de 18 años, pero por eso digo que cuando veo a streamers siendo bobos, digo, bueno, están en esa edad donde luego espero que lleguen a esa madurez que la edad o el trabajo o los años aquí te lo dan. Bueno, y eran 7.000 euros. El año siguiente el contrato mejoró y lo que más dinero daba Mixer es que algunos meses aparecían bonus donde no teníamos un límite de visitas. La plataforma se regía por las visitas, por la gente que te entraba, y claro, en ese momento pues no estaba tanto Twitch en auge, era mucho más fácil meter a gente. A día de hoy, con este mismo contrato en Mixer, no habríamos ganado ni un 10% de lo que ganamos en su día, pero porque a día de hoy mover a la gente es más difícil porque hay más competencia, hay más gente en el mercado, Twitch está muy en auge, y en ese momento nadie hacía directos y los únicos directos que podía ver la gente eran en Mixer. Y algunos en Twitch, obviamente, pero no era ni un 10% de cómo es ahora. Entonces, algunos meses nos dejaban total libertad para cada visita pagarla a lo que se pagaba, y claro, ahí hacíamos los 24 horas, hacíamos directos prácticamente sin parar. Y esto ya hablo del segundo año y medio, del primer año, fíjate, del contrato que nos ofrecieron al segundo año y medio, que ya pues no tenía ese límite algunos meses. Y obviamente pues con Mixer se ganó mucho dinero. Una pena que no siguiera.
Bueno, hombre, a ver, no es muy viable las cosas como son.
Pero yo lo hablaba y decía, es que aunque no pagaran lo que pagaban en algunos meses, si a mí y a otros llegan a mantener contratos estándares de dinero fijo al mes, no hace falta pagar la burrada que me pagaron. Yo me habría quedado, y muchos también. Se fueron a América, creo que le pagaron millones a Ninja, que ole por él. Un aplauso para Ninja, porque la verdad que hizo la buena saqueada. Entró en el banco y se llevó todo el bote.
Luteó Mixer, literalmente.
Luteó, o sea, se podría decir que lo luteó, y bueno, pues hay que alegrarse por él. Pero a nivel estratégico no fueron inteligentes, porque los 2 años que llevaron trabajando Mixer los mandaron pues a tomar por saco por un americano que le salió seguramente 10 veces más caro, y al final pues terminaron cerrando. Que a día de hoy, ya te digo, creo que Mixer seguiría estando si llegan a invertir un poco menos y en mucha más gente.
Te iba a preguntar, porque me ha dejado mucha curiosidad, las cosas como son, ¿cuánto llegaste a ganar en un día, o mejor dicho, cuánto llegaste a ganar en el mejor día de Mixer?
No lo puedo decir. Yo creo. Un 24 horas muy bueno, pues se pudo ganar mucho. No, pero no lo puedo decir porque la gente se va a alarmar.
¿Más de 100.000 euros?
Puede que sí, puede que no.
Qué malo eres, San Peter.
No, no, porque es que hablando de dinero parece que ostentas, ¿sabes? Entonces, sí. Y la gente se alarma y la gente se vuelve loca. Y prefiero, por eso mismo, dejarlo a la imaginación de la gente. Se ganaba mucho dinero. Un dinero que a día de hoy es muy difícil ganar. Exacto. Y que a lo mejor no se volverá a ganar en la vida, pero en ese momento pues se consiguió.
Y es que había escuchado algo parecido a lo que me comentabas en una entrevista que le hizo Adrián Sáenz a Shutterstock. Y decía que él había ganado más de 100k en un día. Si mal no recuerdo, por eso preguntaba. Y digo que de números tampoco iríais muy distinto.
Pues si Shooter ganó más de 100k en un día, pues yo puede que sí. O puede que no.
me encanta. Ya para cerrar tema plataformas, Twitch hoy día pues no está quizá en su mejor momento. Creo personalmente que lo están haciendo muy mal con el tema del Prime. Creo que deberían de mantenerlos. He visto lo que ganan algunos streamers, sobre todo el ATAM, y es ridículo. Les dan un montón de subs y al final es que no llegan ni a final de mes. Es como, ostras, ¿qué está pasando aquí? Me gustaría preguntarte, claro y contundente, si crees que Twitch va a desaparecer.
Yo creo que Twitch, tal y como lo conocemos, no va a desaparecer, pero mucha gente dejará de vivir de Twitch. Y es un sistema que yo no lo veo ni siquiera saludable, porque acostumbras a un streamer a trabajar. ¿Cómo va a ser eso, trabajar? A estar en plan, en un límite de horas que no está ni siquiera regulado. Es decir, tú puedes meter a un streamer 12 horas a hacer streaming, que a lo mejor, depende de cómo le vean en esas 12 horas, no va a ganar ni un euro. Porque entonces dices, pues lo hace por hobby, ¿no? Pero, o a lo mejor gana 100 euros y es su trabajo y no vive de otra cosa. Es como lo veo a nivel mental, una barbaridad de dolores de cabeza y de... Y bueno, un núcleo de problemas para mucha gente. Yo ahora mismo que no hago directos, soy mucho más feliz y no tiene nada que ver con la comunidad, ni con mi chat, ni con la gente que me seguía. No, eso lo amas. Pero cuando haces directos, lo quieras o no, te comparas con otra gente. Comparas los números en directo. Chocas habla mucho de esto y hay mucha gente que dice, no miras los números. Muchas veces no lo miras. Pero es inevitable que en tu trabajo, si quieres hacerlo bien, te quieras comparar un poco y ver dónde estás y a dónde quieres llegar. Entonces, esto es algo que, por ejemplo, en YouTube no lo haces. ¿Por qué no lo haces? Porque un vídeo te pilla un día 50.000 visitas, la semana siguiente está recomendado, te pilla 700.000 y en un año a lo mejor tiene 1 millón o tiene 50.000, pero son tantos vídeos, tantas cosas que yo creo que al menos en YouTube no existe esa comparación, que en directo, como hay tanta gente simultáneamente, sí que existe. Entonces eso ya para mentalmente no me parece ni sano. Y luego, como digo, continuando, no es, yo creo, rentable, al menos en España, por el CPM, los anuncios, va para abajo porque los números pues lo están demostrando, ya no estamos en cuarentena. Y sí, seguirán viviendo los 4 o 5 más grandes y muy bien, que si eres obviamente los más grandes vas a vivir muy bien. Es que no
hagas lo que hagas.
Pero para gente que no tiene otra plataforma, que ha vivido de Twitch toda su vida, me parece un trabajo encima inestable. Porque dependes de que la gente te vea en ese momento en directo. No hay nada más. Tu trabajo es que estés en directo. No te puedes ir de vacaciones una semana, no te puedes desaparecer 3 días. Y si lo haces, se va a ver implicado, se va a ver perjudicado. Entonces, yo sé que mucha gente ama el mundo de los directos y ojalá siga muchos más años, pero yo no creo que vaya a ser rentable y de cada vez veremos a menos streamers haciendo directos por el tema mental de la salud y por el tema económico, que los pequeños no van a poder vivir de ello y a lo mejor los medianos o grandes que sí, que generen su dinero, llegará a un punto mentalmente que van a decir, oye, yo quiero vivir, yo quiero tener mi vida, quiero salir un sábado noche, quiero irme de vacaciones una semana, no quiero estar 12 horas al día o todos los días 6 horas. O 7, todas las tardes.
Hoy día se habla de que Twitch está en una situación, yo la comparto, comprometida, que el tema del streaming ya la gente se ha dado cuenta de las consecuencias que tiene abusar de ello. Quizá esas 25 horas, ¿no?, que te proponían en Mixer no eran tan mala idea. Yo aquí me quedo con una frase, ¿no?, que decía Chocas, y es, en vez de hacer un directo de 8 horas, haz uno de una, pero que impacte como si fueran 8. Es decir, que realmente la persona que te vea diga, esta es la mejor hora de directo que puedo ver hoy. Y eso seguramente va a ser más redituable, te va a permitir crecer mucho más que si haces 8 horas y la gente dice, bueno, puedo venir ahora, mañana, que vas a ir aquí. También creo que ahí la gente ha abusado mucho, se ha vuelto muy esclavo de sí mismo. Y a nivel de salud mental, yo tuve mi época de streamer de Twitch y, pillé una depresión.
Sí.
O sea, he tenido 2 depresiones o 3 en mi vida, como mucho. La mayoría por amor y luego por Twitch. Es decir, fíjate al nivel que me pegó eso. Es que es muy duro. Y claro, me quiero poner en la piel y empatizo con la gente que ha estado en situaciones todavía peores, que es ver que tienes unos números brutales y que caes al mísero olvido y dices, tú, es que debe ser durísimo eso.
Luego la gente compara, se mete y es... Yo creo que muy duro. Yo depresión he tenido, pero sí que soy fiel defensor ahora mismo de que prefiero hacer horas de calidad a cantidad. Y este año el Mundial de Fórmula 1, por ejemplo, lo haré siempre en directo. y lo disfrutaré mucho. A lo mejor algún evento especial que me apetece lo hago en directo, pero la necesidad de estar todos los días en directo, porque ya no es de lunes a viernes, mucha gente está de lunes a domingo, 3, 4, 5, 6, 7 horas, no está regulado, puedes hacer 12 un día, y si lo haces por hobby, que yo en mi caso lo hacía por hobby porque el dinero de Twitch se agradece, pero si se acaba Twitch, que en este caso no hago Twitch a día de hoy, no me muero. Pero hay gente que solo vive de Twitch, entonces tú imagínate un mes, enero, que se paga poco por los anuncios, que encima te bajan los viewers, te ves obligado o a hacer más horas para poder subsistir y pagar tu alquiler, o a desaparecer y buscarte la vida por otra parte. A nivel mental, es de verdad algo muy difícil. Y YouTube eso pues es diferente porque tienes tu base, tus vídeos, y cada mes es lo mismo, es muy difícil variar mucho de un mes a otro. Suele ser, o al menos quien tiene un canal de YouTube rentable, suele tener una figura detrás que también puede vivir de Instagram un poco o de redes sociales en general. Pero si solo vives de Twitch y estás empezando o te está costando, es muy inestable.
Se suele decir que el mercado es cíclico. Ahora estamos viendo que YouTube vuelve a pegar duro. Estamos viendo, por ejemplo, los 21 días que hacen Neil, Misho, Wanyar, el formato de la Vuelta al Mundo también que hace Plex, MrBeast, obviamente, ¿no? Este tipo de formatos que, bien hechos, pillan muchas visitas. Lo mismo con el podcast, ¿no? Un formato largo de podcast puede funcionar. Creo que el contenido se está yendo a los dos extremos. TikTok, contenido muy corto, o YouTube, contenido más largo, más de 20, 30 minutos buscando la retención. ¿Crees que YouTube está de nuevo en esa época dorada o pretende poder llegar a estarlo nuevamente?
Pues no lo sé, la verdad, porque a día de hoy crecer en YouTube es difícil. Más fácil que en Twitch. Yo creo que TikTok es mucho más fácil y luego podría venir YouTube y por último Twitch. Pero a mí me gusta. Yo soy muy, muy apasionado de YouTube. Sobre todo porque es el trabajo que siempre quería hacer de pequeño. Trabajo, es la pasión que siempre he tenido realmente.
Trabajo, coño.
Bueno, sí, pero...
No, que me molesta, me molesta que digan que no es trabajo. Tío. Yo soy de los que sigue trabajando de lunes a domingo. O sea, YouTube es un trabajo.
Pero es un trabajo que puedes hacer de una forma menos esclava. Porque, bueno, depende de la sostenibilidad que tengas. Yo tengo un editor, entonces yo grabo. Estoy ahora mismo media hora, una hora grabando un vídeo. Puedes luego pensar la idea, que hay momentos en tu vida que el contenido va más y menos, a más y menos. Pero... es un contenido que haces, luego lo mandas al editor, luego se sube. Es muy simple. Es, literalmente, a mi opinión, el trabajo de mis sueños. Y por eso me gusta ser un apasionado de YouTube. En muchos momentos de mi vida, la dinámica de internet me ha llevado a hacer directos. He ganado dinero por ello. Lo he disfrutado mucho también en algunos momentos, como Calbrand, como Twitch en 2020. Lo he disfrutado mucho también, pero después de 8 años, ya también yo creo que lo he mamado mucho. Sé lo que hay en los directos. Si estás empezando, te puede apasionar. Llevas 2 años, te puede... enamorar, pero después de 8 años el lugar donde a mí me hace feliz es YouTube y creo que es el lugar donde muchos terminarán estando porque es bonito, fácil y si tienes una carrera buena pues es contenido, pero que no te come o no te hace tan esclavo como Twitch.
¿Y qué proyectos de futuro tienes hoy día?
Pues desde hace tiempo, desde hace un año o dos, más un año, me centro más en ser feliz. Parecerá una tontería, te lo juro. Pero desde que he dejado los directos y me centro más en el contenido, he recuperado también esa ilusión por disfrutar la vida.
Por vivir.
Por vivir. No, no digo que antes no tuviera esa ilusión, pero bueno, a día de hoy, por ejemplo, en 3 semanas me voy a Dubái una semana de vacaciones. En verano pues estoy organizando un poco todas las semanas para estar ocupado.
Joder, si pago bien, Mixer. vino fuerte, vino fuerte.
Pero el proyecto que tengo realmente a día de hoy es seguir disfrutando de lo que hago y haciendo cosas que me hacen feliz. Y siento que cuando a mí algo me hace feliz, la gente lo ve y transmito esa pasión, que es lo importante. A día de hoy en YouTube hago Brawl Stars, ahora he vuelto, lo dejé 2 años, me funciona increíble. FIFA, pues me di mal la serie muy bien. Fortnite sale nueva temporada, lo hago. Hago un poco todos los juegos que me apasionan y la gente los ve y creo que eso es lo que más feliz me hace. Hacer lo que me apetece en cada momento sin estar centrado en el dinero, que siempre es importante, pero al menos por suerte a día de hoy lo que me centra en, o lo que me hace feliz es hacer lo que quiero sin preocuparme de esa parte económica que por suerte ya después de 8 años como un cabrón creo que me he ganado el poder hacer lo que quiero y disfrutar de ello.
No, no, me alegra. De hecho te digo, yo creo que es muy contagioso y hace que también tengas mejores números cuando se ve que realmente disfrutas lo que estás haciendo. Esto se ve mucho, comentábamos en Twitch, el desgaste y la salud mental que la gente va perdiendo, que dices tú, es que esto ya es hasta incómodo de ver.
Se nota, se nota.
Y cuando tú ves gente que se pega unas buenas vacaciones y vuelve con la batería cargada, dices, wow, Esto lo hemos visto, por ejemplo, ahora que ha vuelto Auronplay. La peña está flipando, vuelve a recuperar los números. Cuando Chocas ha tenido sus, digamos, baches y vuelve con fuerza, también lo notas. Yo creo que la gente a día de hoy lo que necesita es esa frescura, porque tú cuando estás mirando un vídeo de YouTube no quieres que te amarguen el día.
Claro.
Quieres ver la mejor versión de esa persona dándote, pues, un entretenimiento para pasarlo bien y desconectar un poco de tus problemas. Bueno, me gusta mucho. ¿Y tienes algún proyecto aparte de disfrutar de la vida, ser feliz y de, bueno, seguir haciendo tu contenido que la gente quizá no sepa y que puedas dar aquí como una exclusiva para cerrar bien el podcast?
Bueno, llegado a este punto que prácticamente nadie llegará, Remoto es una empresa que es mía desde hace ya 4 años, que la he promocionado en algunos vídeos, pero nunca he dicho que es mía, porque a mí me gusta la idea de que el producto se valide porque es un buen producto y no porque es mi empresa. Hay 2 tipos de marketing: el que hace el Chocas, que es buenísimo, Nowitch es mío y es lo mejor y está muy bien, pero a mí me ha gustado que Remoto se valide siempre por el producto que es. Entonces, estoy muy contento, la verdad, aunque no estoy en el día a día de la empresa. Siempre que alguna promoción lo hago, siempre que puedo ayudar, linkear contactos para poder expandir la empresa, pues ahí estoy, encantado. Y bueno, es muy contento porque la empresa está en tiendas físicas de España, quitado del online, que en online se puede comprar, pero está en tiendas físicas de España, está en tiendas físicas de Francia, y este año pues hemos llegado a México y está en las tiendas físicas de México, que son Electra, Sills y 4 más, que como ves, no tengo ni idea porque lo llevan ya más mis socios.
Pero están en el locura, día a día. Me ha gustado mucho, tío. Me ha flipado el decir, quiero que el producto se valide por sí solo y no por la autoridad que pueda tener yo por ser youtuber o ser conocido. Me ha molado, ¿eh? Pullita Chocas, ahí te la llevas, guapo.
Chocas. Pero... no, es una bulla.
Uitaca es mejor. Es broma.
No, Chocas también está muy bien. O sea, hay 2 formas de promocionar una empresa. Sí. Y ambas están bien, ¿sabes? Ahora mismo te estoy diciendo esto y a lo mejor mucha gente valida ya Remoto con que es buena por mí. Pero ya digo, son 2 formas de verlo. Y ambas están muy bien, ¿eh? Pero a mí siempre me ha gustado dejar los proyectos separados de lo que es mi entidad youtuber.
Yo te digo, me ha molado mucho porque es como, obviamente, habrá gente que le dé autoridad porque que tú lo promociones, quieras que no, claro, ya es un primer filtro de calidad. Pero, ostras, el que luego se desvele exclusiva que tenemos aquí a uno de los propietarios de la empresa, mola un montón. Porque es como decir, tío, este producto que estaba promocionando, que a la gente le ha molado porque tiene buena calidad, hoy día os desvelo que detrás de esa calidad también está, pues, lo que tú hayas podido aportar al proyecto para que se haga realidad. O sea, qué guapo, tío. Enhorabuena, me mola.
Gracias.
Te iba a hacer la última pregunta, que ya prácticamente me la has respondido jodiéndome un poco la entrevista, pero la voy a tirar igual para dar la conclusión, y es si eres feliz.
Pues a día de hoy sí, tío. Yo veo mucha gente me lo nota. Estoy bastante feliz. Han habido momentos en mi vida. A día de hoy sigo teniendo, pues, de cara al año pasado, lo que hemos hablado antes de la velada, sueños, momentos que... Pero muy bien, muy bien, muy bien. Hago lo que quiero en cada momento. Si un día no me apetece hacer nada, me toco los huevos. Y si otro día me apetece grabar 2 vídeos, lo grabo, pero... Hago siempre lo que me apetece y eso es lo que más feliz me hace. O sea, esa libertad, en cierta forma, no puedo tampoco desaparecer un año, tampoco me gustaría, pero esa libertad de poder hacer lo que quiero en cada momento es muy privilegiada, porque no creo que todo el mundo pueda hacerla, y tenerla a día de hoy me hace muy feliz.
Pues, tío, de verdad, desde corazón te lo digo, me ha molado mucho que te abras. No pensaba que te fueras a abrir tanto, ¿eh? Sí que has esquivado alguna que otra bala que haya sido un poco picaresco, pero me ha gustado, tío, y creo... Yo me he llevado la sorpresa, porque te conozco de fiesta. Entonces, claro, yo tengo una imagen de Pete, que qué lástima que no pueda contarla. Esto para una parte 2 nos la guardamos. Bueno, Aventuras de Capital, lo grabamos ahí.
Aventuras de fiesta.
Pero, tío, muy maduro, muy cambiado. Te veo mucho mejor en mentalidad, en actitud. Se nota que estás feliz, tío. Y ojalá que si vienes una segunda vez, te siga viendo igual o mejor.
Seguro que mejor. Estaré más fuerte con abdominales, que es mi objetivo a día de hoy. Y un poquito moreno. Si me pillas en verano, pues moreno seguro.
Un placer.
Un placer, Deluxe.